Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30, las 10:30 de las Islas Canarias. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte del tiempo de juego de este domingo. Un día exitoso para nuestro deporte después del extraordinario triunfo que ha conseguido la selección femenina en el Campeonato de Europa de Baloncesto. Desde 1991 no había una selección que repitiera título. Hoy lo ha hecho la selección de Lucas Mondelo, que ha conseguido la novena medalla en los últimos 10 torneos. Es el cuarto título europeo de la selección en su historia y hoy además lo ha conseguido a lo grande. En el Stark Arena de Belgrado, España 86, Francia 66. 20 puntos de diferencia en una final en la que solo han ido por debajo en el 0-2 inicial. A partir de ahí ha sido una demostración espectacular de un equipo de época. Se les pueden poner todos los adjetivos calificativos que quieran porque se lo merecen. Comparecían en este Campeonato de Europa con dos bajas importantísimas, las de Alba Torrens y las de Sancho Little. Y aún así han protagonizado un campeonato de ensueño. Han ganado todos los partidos y en la final, tras las apreturas del partido de ayer ante Serbia, han disfrutado como nunca de un triunfo tremendamente merecido. ¿Dónde está la selección española campeona de Europa en este momento a las 11:31, 10:31 en Canarias? Está en Belgrado, eso sí. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y estoy con una mujer que está diciendo, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pero está vestida tal cual ha jugado, ¿sabes? Con la medalla, no se ha duchado, lo de cenar ya empieza a ser, bueno, ya en algún momento tocará. Están sus padres, así que tiene evidentemente muchas ganas de verles y de celebrar una medalla como un piano de oro. Es muy bonita, por cierto, ¿eh? Marta Sargay, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y eso de qué fuerte?
Qué fuerte, qué muy fuerte.
Joseba, aquí tienes a una campeona de Europa, ¿eh?
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Gracias.
¿Qué es qué fuerte? ¿Ganar un campeonato de Europa, ganar dos o ganar tres? Como los que llevas tú.
Todo eso que has dicho.
Bueno, y he dicho solo los oros, porque luego viene todo lo demás, claro.
Sí, hay muchas medallas y mucho trabajo detrás de todo esto y es impresionante. Es que no hay palabras para describir todo esto, todo lo que hemos ganado y la historia que estamos haciendo y escribiendo.
Es que pasa un año y medalla, pasa otro año y medalla, pasa otro año y medalla y se sigue superando y se sigue superando. Y empezáis el campeonato, como decía, con dos bajas importantísimas. Y dices, uff, a ver cómo se rehacen de todo esto. Pues, oye, dicho, habéis ganado todo.
Sí, bueno, a este equipo le gustan los retos, ¿no? Y qué reto que más guay y más importante que este de dos bajas muy importantes, como tú has dicho. Y bueno, creo que el equipo también está mentalizado desde el primer día de concentración, que teníamos que dar un pasito adelante, que teníamos estas dos bajas. Y bueno, creo que lo hemos hecho a la perfección, no hay ninguna queja.
Oye, le has dicho a Pilar que antes del partido todos los triples que has ensayado se han ido afuera, vamos, no ha entrado ninguno. Y resulta
ninguno.
Que has empezado el partido, se han puesto las francesas 0-2 por delante y has dicho, bueno, pues vamos a empezar el partido. Un triple, dos y tres consecutivos.
Bueno, he probado el primero, lo he metido y digo, pues mira, vamos a intentar el segundo. Y he metido el segundo y digo, pues el tercero. Pues mira, si entran bien y si no, pues intentaremos otra cosa.
Pero eso no está estudiado, ¿no? No está preparado decir, Marta, empiezas tú a ver intentando triples. No, así como ha salido.
No, ha salido. No lo habíamos entrenado ni... Y de hecho he pensado, hoy no vas a tener un muy buen día.
Y lo que habéis disfrutado en la final, ¿eh? Porque ayer las apreturas fueron en el partido de ayer. Ayer sí que sufristeis de lo lindo y además es que la situación invitaba a ello porque jugabais contra las Serbias en su casa, era una semifinal, pero hoy sí que habéis disfrutado de lo lindo de la final.
Sí, bueno, ayer también disfrutamos a jugar en un pabellón lleno.
Bueno, cuando
estaba...
se pusieron 6-4, 6-2 arriba, ahí disfrutar yo
bueno,
creo que disfrutaría
poco. Bueno, en
ese
momento no disfrutas, pero también te lo pasas bien. Al final hacemos lo que nos gusta, jugar en un ambiente así siempre es especial y bueno, ayer pues dentro de lo que pudimos disfrutamos. Pero hoy sí, hoy creo que hemos hecho un partidazo todas hemos podido aportar nuestro granito de arena y al final pues reto conseguido, medalla conseguida y hemos acabado de la mejor manera posible.
Joder, y este equipo que claro, llegados a este punto, pues el límite no le podéis poner ninguno, ¿no? Porque el año que viene tenemos Juegos Olímpicos, hay que clasificarse, eso está claro, pero ahí ya no hay que poner ningún límite, ¿no?
Bueno, no nos gusta ponernos límites. Nos gusta disfrutar del momento, ir pasito a pasito y que vaya llegando la recompensa de todo el trabajo.
¿Cómo se celebra un triunfo de este tipo?
Bueno, pues de momento, esta noche, vamos a ver...
El avión, voy a dar una nota puntual. Creo que el avión sale como a las 7 de la mañana.
Pues entonces iremos,
creo, he oído rumores.
Iremos directos al avión y seguiremos la fiesta en el avión.
Ah, pues mira, pues es una un planteamiento.
Es una buena manera, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Y luego vacaciones o qué toca?
Sí, sí, vacaciones, a desconectar, también entrenar y prepararse para la temporada.
¿Sigues en Rusia el año que viene o dónde sigues?
Sí, sí, sigo en Rusia, tenía 2 años de contrato y bueno, otro reto importante y bonito.
Marta, que lo disfrutes, que merecido lo tenéis. Un beso muy grande y felicidades otra vez, ¿eh?
Muchas gracias.
Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Pilar, hay una emoción contenida. Estas mujeres están acostumbradas a ganar.
Sí, pero tienen ese brillo y tienen esa alegría y tienen ganas de, pues eso, porque muchas veces yo, lo hablaba antes de la entrevista con Marta, yo recuerdo el año pasado en Tenerife, en el Mundial, también había bajas, también había problemas físicos y bueno, pues es que se quejaban muy poco, ¿sabes? Entonces, bueno, pues quizá ha llegado en un momento de que uno se libera de la presión. Espérate, que están haciéndose... ¿Me dejas un segundo, Larrañaga?
Sí, claro, lo que quieras.
Bueno, espérate. Que voy a hacer, que se están sacando una foto. Ah, vale. Ve Ana Cruz el pinganillo y dice, ah, bueno, vale, porque no se han subido todavía al autocar. Ana, buenas noches.
Buenas noches.
Eso que es del esfuerzo, sí, ¿te liberas la tensión de qué?
De todo un poco, de soltar la adrenalina que llevamos dentro.
Joder,
pone ya en la Wikipedia algo ya, ¿no? Pone.
No tengo ni idea. Ni lo he mirado. El móvil está ahí, no lo quiero ni coger.
Pone Joseba y te escucha otra campeona de Europa como es Ana Cruz.
Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy bien.
Y que no pare esto, ¿eh?
Que no pare la fiesta.
Que no pare
mía.
La fiesta. Que no pare la fiesta, que dura ya muchos años, ¿eh? Que es lo realmente admirable de lo que estáis haciendo, ¿eh?
Sí, es que no hay palabras, ¿no? Para describir lo que estamos haciendo. Yo no sé si somos muy conscientes de todo esto.
Pues viva la inconsciencia, si no, ¿no?
Pues sí, sigamos así. Y que dure.
Y que dure. Es que ya lo que estáis haciendo son 10 torneos, 9 medallas en los últimos 10 torneos. Y desde el año 91 no había una selección que repetía título en europeo. Con lo que ello
pues
conlleva.
Pues las españolas, a dar la nota. Si es que...
Y de la forma en la que lo habéis conseguido, ¿no? Le estaba diciendo ahora a Marta que lo que habéis disfrutado en esta final, porque ayer se sufrió de lo lindo, pero hoy sí que habéis disfrutado muchísimo del partido.
Bueno, no sé si hemos disfrutado, ¿eh? También te digo que es que nosotras, hasta que no lo vemos, que queda un minuto y vamos de 20 arriba, no nos relajamos, ¿sabes? Entonces, disfrutar, no.
Bueno, ahora disfrutaréis.
Ahora sí, pero ya te digo que siempre vamos con uy, 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 a ver si nos remontan, no puede ser.
Joder, si vas ganando por 20 y estás pensando que no me remonten, cuidado, ¿eh?
Te lo juro, ¿eh? Esa ¿sí? es mi mentalidad, sí, sí.
Bueno, así os están saliendo las cosas como os están saliendo. Y se lo decíamos a Marta, ¿no? Empieza el partido, empezáis perdiendo, pero rápidamente empezáis a enchufar los triples y habéis cogido ya una ventaja que no habéis abandonado.
Sí, yo creo que desde el principio hemos marcado un tono, no nos ha costado entrar porque enseguida ya íbamos arriba, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el mundo es consciente de que el partido es largo, son 40 minutos y que ellas podían volver en cualquier momento, ¿no? Y que estaban, hasta hoy estaban teniendo un acierto en tiros de tres impresionante, entonces hemos intentado pues parar todo esto.
Pues es el ambiente que está viviendo en el vestuario.
Tengo aquí unos hooligans.
Sí, sí, habría que dar nombres y apellidos, ¿eh? Sí,
sí. Oye, pues dalos, Pilar, no te cortes.
Hombre, no.
Bueno, el staff médico, fisios...
Siempre puede quedar una botella de agua como...
Ana, es tu segundo campeonato de Europa, ¿no?
Es mi segundo oro, sí.
¿Y sabe mejor que el primero? ¿Sabe igual? ¿Cómo sabe?
No sé, es que cada uno es especial, entonces este era un poco inesperado también porque al final era en plan de hay tantas bajas y la gente tampoco a lo mejor no daba un duro por nosotras y al final siempre estábamos ahí.
Ya, pero ahí está la convicción, ¿no? Y la mentalidad de afrontar una competición tan dura como es este campeonato de Europa a pesar de esas bajas y decir, joder, sabemos cómo se gana, ¿no? Y a pesar de que no está ni Sancho ni está Alba, pues vamos a por ello, ¿no?
Sí, al final es lo que hablábamos con Laia un poco, ¿no? Que al final tenemos a jugadoras con mucha experiencia, somos viejecillas en el sentido de que hemos jugado ya muchas cosas, ¿no? No solo en selecciones, sino también Euroligas. Entonces sabemos jugar este tipo de partidos, ¿no?
y lo que te rondaré morena, porque aunque dices tú que sois viejecillas, aquí queda todavía mucho camino por recorrer, ¿no?
Hombre, esperemos, ojalá nos lo permita el cuerpo aguantar.
Dice viejecillas, ¿qué hacemos tú y yo, la Rañaga?
Bueno, nosotros estamos jubilados ya, si ella es viejecilla con 32, imagínate nosotros, que tenemos más años que el hilo negro. Ana, que disfrutéis mucho del triunfo, muchas gracias,
vale,
¿eh?
Un beso gracias.
Muy grande. Ana Cruz, otra de las puntales de este equipo de Lucas Mondelo, que sigue haciendo historia, consiguiendo un nuevo campeonato de Europa, recordamos el cuarto de la trayectoria del equipo femenino. En cuanto Pilar Casado nos pide a paso, volvemos a este Stark Arena de Belgrado. Hoy, desde luego, que el baloncesto va a tener un protagonismo especial en esta última parte de tiempo de juego, y merecido, ¿eh? Porque la gesta deportiva es para no olvidar. Pero hay otras muchas cosas en el mundo del deporte y lo que no es meramente deportivo, porque a lo largo de todo este domingo hemos estado esperando qué iba a pasar en el Cerro del Espino. A las 8:30 de la tarde estaban citados los jugadores del Atlético de Madrid para desplazarse hasta Los Ángeles de San Rafael y comenzar el primer stage de pretemporada. Antoine Griezmann estaba citado. Si recuerdan, hace 2 meses hizo pública su decisión de pagar la cláusula de rescisión y marcharse del Atlético de Madrid. Se despedía literalmente del Atlético de Madrid. Nadie ha depositado esa cantidad. Y por lo tanto, Griezmann sigue perteneciendo a la disciplina del Atlético de Madrid. Y aquí llega el pero. Andrea Peláez, Antoine Griezmann ha ido hoy a la concentración del Atlético de Madrid. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Joseba? No ha ido. No le hemos visto el pelo a Antoine Griezmann. Llevábamos allí desde las 6:30 de la tarde, 7:15. Nos hemos presentado allí en el Cerro del Espino. Ha llegado el autobús, ha aparcado delante de la puerta de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, han comenzado a llegar los jugadores, había muchos medios de comunicación, muchas cámaras. Hay que decir que muchas de ellas eran portuguesas buscando a João Félix, pero la expectación era para Antoine Griezmann. La gente se preguntaba si iba a venir, había muchos fans, pero Antoine Griezmann no se ha presentado a la Ciudad Deportiva del Cerro del Espino esta mañana para viajar con sus compañeros a la pretemporada que va a comenzar en Los Ángeles de San Rafael.
Muy bien, pues esa es la noticia del Atlético de Madrid. Gracias, Andrea. ¿Y ahora qué, Antoñito? Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola, Joseba. Bueno, no creo que hubiera mucha gente con los sentidos en orden que esperara que hoy Griezmann compareciera en el Cerro del Espino, fundamentalmente porque hace un mes y pico Griezmann le comunicó al club que no iba a volver a jugar en el Atlético de Madrid y que iba a hacer efectiva la cláusula de rescisión. Que no lo haya hecho todavía, pues sí, es un problema, pero es un problema transitorio, porque yo creo que en los próximos días Griezmann va a abonar la cláusula y el Atlético, que ha hecho muy bien poniendo en marcha ese mecanismo de defensa de su dignidad, con lo que ha hecho, con el comunicado y con todo lo que está haciendo, a mí me parece perfecto, pero el Atlético necesita también la pasta de Griezmann y me imagino que no va a torpedear ni va a poner ninguna muro para que eso no se acabe haciendo.
Claro, es que ese es el otro aquí de la cuestión, porque hay muchos seguidores del Atlético que dicen no, si tiene que quedarse, que se quede. Pero cuidado, has invertido 127 millones de euros en un jugador y
Griezmann no se puede quedar, no puede volver al Atlético de Madrid. Es una decisión sin retorno.
Sí, pero hay que pagar 120 millones,
bueno, pues ya lo sacará de algún lado, si no es el Barça,
no sé dónde.
Había varios equipos que estaban dispuestos.
Bueno, pero es que lo que no se entiende es cómo ha sido asesorado Antoine Griezmann para hacer todo
horrible,
esto.
Horrible. Es
que seguramente sea una de las peores gestiones
del asesor de Griezmann,
de la
puede ir pidiendo la baja ya tranquilamente, porque lo ha hecho peor, no se puede hacer.
Decir públicamente que te vas, llega el día D y nadie ha pagado tu cláusula, y ahora mismo te has convertido en un jugador al que no quieren los aficionados del club al que supuestamente te vas a ir, y tampoco te quieren los aficionados del club al que perteneces.
Y que el club que le ha prometido, que es el Barça, estar con él, parece que ahora divaga en el sentido de que quiere negociar sacando una ventaja que no tenía en ningún momento.
Yo te digo que las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mal, se pueden hacer regular, y después de todo eso está
por
la
cierto,
gestión.
Por cierto, Hermoso lo hemos contado antes, mañana se presenta con el Español.
¿Cree que me llamas a mí, Hermoso?
Sí, bueno, no me da por ahí.
Vale.
Pero Hermoso, Mario, mañana se presenta con el Español. Le hemos contado hace un ratito con Suáncar en tiempo de juego que el Atlético de Madrid y el Español no han llegado a un acuerdo. El Español no pide la cláusula de 40, pero no se baja mucho menos de eso. Y el Atlético de Madrid, que lo puede tener gratis y lo va a tener gratis el año que viene, ha decidido quedarse.
¿Pero si ya definitivamente o no?
Bueno,
¿o
mañana
no?
Se presenta con el Español. A mí sí. La gente que me informa de esto me dice que prácticamente está ya cerrado, salvo que en el futuro, hasta el 31 de agosto, pase algo inesperado. Pero mañana se presenta con el Español.
Muy bien, pues hablaremos también de Antoine Griezmann y de su situación en unos minutos. Pero tenemos deporte en directo, fútbol en directo en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, donde desde las 10 de la noche se está jugando la final de la Copa América, que enfrenta a Brasil y a Perú. Isaac Avilés, ¿cómo va la final? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Hay partido. De momento va ganando Brasil 2-1. Se adelantaron con el minuto 15 con un gol de Everton. Empató Perú de penalti. Un penalti que tuvo que revisar el VAR, pero que era claro por mano de Thiago Silva en el 44. Y antes del descanso se volvió a adelantar Brasil, en este caso con un gol de Gabriel Jesús, que ha sido expulsado en el minuto 69 de partido por una doble amarilla. Así que Brasil ahora mismo está con 10. Se ha animado Perú. Y como te digo, quedan 7 minutos para que termine la final de la Copa América. Brasil está con 10, Perú está a un gol de llevar este partido a la prórroga.
Pues vamos directamente hasta el interior del estadio de Maracaná, porque allí está nuestro compañero Nacho García, y me imagino que la tensión que se está viviendo en Maracaná es enorme. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
Hola, Joseba. Muy buenas. Sí, hay muchísima tensión y sobre todo muchísimo miedo en la grada de Maracaná, porque están viendo cómo Perú cada vez ataca con mayor frecuencia. Lo de Gareca es valentía en estado puro, porque ha retirado dos centrocampistas para meter dos delanteros. Evidentemente tiene que aprovechar la acción de Brasil ahora mismo con 10. La verdad es que el segundo gol de Brasil, el de Gabriel Jesús, ha sido un mazazo para todo Perú, porque habían conseguido empatar en un penalti bien señalado justo al filo del descanso. Y ese gol en el 48 les ha hecho bastante daño, pero luego la expulsión de Gabriel Jesús, como bien comentabais, es lo que les ha dado un poquito más de alas. Y ahora mismo, la verdad que yo no me atrevería a confirmar nada, ¿eh? Podría empatar efectivamente Perú y esto se podría ir a la prórroga con 10 jugadores Brasil.
Pues 5 minutos largos quedan para que termine o para llegar al minuto 90 y después conoceremos el añadido, así que todavía unos 8 o 9 minutos de partido nos quedan en el estadio de Maracaná. Por el momento Brasil 2, Perú 1 en la final de esa Copa América. Una final que viene precedida por el partido por el tercer y cuarto puesto, en el que Argentina ha ganado a Chile 2-1. Pero en el minuto 37 de la primera parte ha llegado la jugada de la discordia. Porfían por el balón Messi, Gary Medel, el exjugador del Sevilla, que ya las había tenido con Messi en ocasiones precedentes. El balón sale por la línea de fondo, se encaran, se chocan con los pechos un par de veces, llega el árbitro y los dos tarjetas rojas, los dos expulsados, los dos se van a la calle. Ya estaban los argentinos enojados tras la semifinal ante Brasil y solo les faltaba eso. Messi, que después de la semifinal habló de las injusticias y las boludeces, esta pasada noche ha dicho esto.
Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco. Ya te digo, no era para roja para ninguno de los dos. Es un lance del juego que termina ahí, amarillo para cada uno y listo. Antes de empezar el árbitro me dice, soy un árbitro que me gusta hablar mucho y que espero que nos llevemos bien y lo manejemos tranquilo el partido, y a la primera me echan.
Pues ha sido un final de temporada, o está siendo un final de temporada realmente negro para Leo Messi. Desde la derrota en Anfield, la eliminación en la Liga de Campeones ante el Liverpool, las cosas le han ido tremendamente mal al jugador argentino, que despide de esta forma la temporada y despide de esta forma la Copa América, siendo expulsados 14 años después de su primera expulsión con la selección albiceleste. En el Atlético de Madrid, además del caso Griezmann y lo que nos acaba de contar Antoñito sobre Mario Hermoso, mañana a la 1:00 p.m. va a ser presentado Joao Félix, la nueva perla del Atlético de Madrid, que se ha reivindicado en una entrevista a los medios del club. Y no tiene pinta de que se vaya a arrugar el chaval, 19 años. Es consciente de lo que se ha pagado por él, 127 millones de euros largos, y está convencido de que va a responder ante la expectación que se ha creado en su entorno.
La edad tiene alguna influencia en algunas cosas, pero yo tengo la madurez para afrontar esta situación. Ya sé lo que es estar en un equipo principal y todos dicen que tengo 19 años, pero que no lo parece. Me identifico con eso y no creo que vaya a ser un problema. Yo voy a pensar en positivo para hacer una gran temporada y ser una estrella aquí en el Atlético de Madrid.
Así que viene con la convicción de que lo va a hacer realmente bien en el Atlético de Madrid. Volvemos a Maracaná porque hay novedades importantes, Morris.
Sí, acaba de pitar penalti a favor de Brasil el colegiado. Una buena jugada de Everton. Ha habido un contacto con Zambrano. Para el árbitro es suficiente. Ha pitado penalti y ahora habrá que ver si el VAR corrobora esta decisión o le dice que la revise, porque me parece que es un contacto bastante justo. Es verdad que Everton le ha hecho un caño al defensa. Estaba intentando llegar al balón. Se ha adelantado el portero. Pero bueno, de momento el VAR no revisa la jugada. El penalti que se va a lanzar. Así que Brasil tiene a 3 minutos del final la posibilidad de marcar el tercero y dar a Brasil, que podría ser un golpe definitivo para llevarse esta Copa América, que sería su novena Copa América. A punto de lanzarlo, ahí está de momento el árbitro, la gente de Perú que está protestando, el árbitro que les está diciendo que esperen, el VAR que seguramente estará revisando la jugada y vamos a ver si la va a ver. De momento está Richarlison preparado para lanzarlo, el delantero que ha salido en sustitución de Bobby Firmino, el jugador del Liverpool. Y vamos a ver lo que decide el colegiado, porque lo que te digo, Joseba, ha sido una jugada de Everton, ha sido un caño al defensor, se ha metido dentro del área, Zambrano ha intentado ganarle la posición, hay un contacto con el delantero, pero el árbitro ha considerado que es motivo de penalti y va a revisarlo al VAR. Claro. Se va a acercar a verlo.
Sí, es un contacto claro. El balón estaba ya un poco alejado, pero es un contacto claro y va a quedar a merced
si
de la interpretación del árbitro.
Eso es.
Antes también se ha revisado el penalti que le han pitado a Perú, que a favor de Perú en este caso, que ha sido bastante más claro que este incluso, porque era una mano clarísima
una mano
de
clara.
Thiago Silva, pero desde el VAR le han dicho que debía de revisarlo. Se ha marchado hasta el monitor y ha dado el ok al penalti. Ahora mismo el árbitro está revisando la jugada, ese contacto que es clarísimo.
Se entiende.
Yo creo que va a ratificarse en su decisión sin duda alguna. Es verdad que el balón era casi ya propiedad del portero peruano.
Si lo hubiera protegido sin desentenderse, habría sido carga legal, pero no.
Pues ahí va el árbitro, Morris.
A ver qué decide el árbitro y decide penalti. Que es penalti. Penalti para Brasil, así que tendrá en su mano, a falta de un minuto y medio para que prácticamente termine el partido, el marcar este tercer gol que le daría su novena Copa América. Protesta Perú, pero ya está Richarlison preparado, el delantero brasileño que puede marcar el que sería seguramente la sentencia para esta Copa América, la Copa América que se está disputando en Brasil, en Maracaná. Ahí está Richarlison preparado con los brazos en jarra, el árbitro que le dice a los jugadores que no traspasen el área. Richarlison que mira al suelo, Zambrano que sigue protestándole al colegiado, pero parece que el contacto ha sido claro. El árbitro ha ido a revisarlo al VAR, ha terminado señalando penalti, así que todo desde el punto de penalti para que Gallese le siga dando vida a Perú y Richarlison sentencie lo que podría ser el partido y la final, un título para Brasil. Ahí está Richarlison, toma carrera, va a lanzar, el jugador de Brasil lanza y gol. Gol, 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 gol de Brasil. Marca Brasil el tercero, la Copa América que parece que se va a quedar en casa. Brasil que sentencia con este gol de penalti de Richarlison la novena Copa América. La canariña que confirma que no habrá perdido ningún partido, que le habrá ganado a Perú los dos con los que se ha enfrentado. Brasil 3, Perú 1. Ya en el minuto 90 de partido.
Y aquí se va a acabar el partido porque están todos los jugadores de Brasil, los suplentes y los titulares, haciendo una piña al lado de uno de los banderines de córner. Así que el descuento me da a mí la sensación de que se va a jugar muy poco. 3-1, por lo tanto, ya en tiempo de descuento, Brasil, que se va a hacer con esta nueva edición de la Copa América. Y el año que viene hay más, ¿eh? El año que viene en Argentina y Colombia se juega otra nueva edición de la Copa América. Estábamos diciendo, contándoles algunas de las novedades del Atlético de Madrid, en donde hay más todavía, porque hoy ha sido presentando Renan Lodi. Y el Atlético de Madrid, además, Antonito, ha fichado a Iván Saponich.
Sí, Saponich, nuestros compañeros del diario AS han dado la noticia esta mañana. Un chaval que es muy joven, tiene 21 años, un chaval que por lo visto es una de las estrellas emergentes del fútbol portugués y que, bueno, juega de delantero, así que otro más para la nómina y elenco de delanteros que tiene el Atlético de Madrid.
Me imagino que viene Kalini, el Benfica B, ¿no?
El Benfica, sí, juega en el filial. Es del Benfica, juega en el filial. Hay quien lo ve esta operación más como un negocio fruto normal de un fondo de inversión que invierte en jugadores, que luego los trae y los lleva, pero efectivamente gente que lo ha visto disputar muchos partidos a este chico en la categoría que juega dice que destaca sobremanera, así que vamos a ver. Yo lo que estoy ahora pensando es en Kalinic, porque claro, Kalinic, este chaval vendrá a hacer de Kalinic. Y Kalinic, me imagino que le estarán buscando ya urgentemente una salida.
Sí, pero no tendrá salida fácil, ¿eh? Porque con lo poco que ha jugado esta pasada temporada en el Atlético de Madrid, lo poco que ha demostrado, tampoco tendrá demasiadas novias en el mercado. Un mercado en el que ha habido otro movimiento más. El Eibar ha fichado a Roberto Olave, jugador del Atlético de Madrid, que la pasada campaña jugó como cedido en el Extremadura. Y en Milán, Teo, el exjugador del Real Madrid, ha sido presentado como nuevo jugador rosonero.
Estoy muy ilusionado, muy contento de poder venir al AC Milán. Es un gran club. Y pues espero hacer historia en este club. Yo creo que todos los jugadores queremos ganar la Champions y eso por eso he venido, ¿no? Para llegar al máximo y ganar una Champions con el Milan. Quiero decir que he venido aquí para hacer historia, para dar lo mejor de mí a todos vosotros y que estéis contentos de que esté aquí. Y aupa Milan.
Y aupa Milan. No sé si en Italia se dirá más Forza Milan.
Forza Milan.
Que aupa Milan, ¿no? Pero claro, como viene de la Real, pues claro, de estar cedido de la Real, pues
aupa Real
y aupa Milan, claro que sí. Y tendrá que esperar un poquito, Teo, para ganar la Liga de Campeones con el Milan, aupa Milan, porque iba a jugar la Europa League este año y al final no lo va a hacer por la sanción que le ha impuesto la FIFA por incumplir el fair play financiero. Así que aupa Milan, todavía habrá que esperar para ganar la Liga de Campeones. Y una más en el mundo del fútbol, Estados Unidos ha proclamado campeona del mundo tras ganar hoy 2-0 a Países Bajos en la final disputada en Lyon. Todo esto es lo que se refiere al fútbol. En el mundo del baloncesto, además de la victoria, extraordinaria victoria de la selección española en el Campeonato de Europa Femenino, mañana Nico Mirotić, que en su día dijo que nunca iba a jugar en el Barça, va a ser presentado como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona.
Siento feliz, muy ilusionado y con muchas ganas de conocer a la gente dentro del club. Ha sido, diré, una sorpresa para muchos, pero sobre todo he recibido mucho apoyo, ¿no? De la gente que más me quiere, que me conoce. Así que es lo que queríamos. Es una muy buena oportunidad de venir aquí y ¿por qué no cogerla?
Como las palabras y los deseos se los lleva el viento, Nico Mirotic mañana será ya oficialmente jugador del Fútbol Club Barcelona. En el Tour de Francia hoy hemos tenido la contrarreloj por equipos en Bruselas. Ha ganado el Jumbo. Movistar ha perdido un minuto. Ha perdido 45 segundos con respecto, por ejemplo, a Ineos. Algo que ha dejado bastante satisfecho, por ejemplo, a Mikel Landa.
Sí, yo creo que entraba dentro de los márgenes, ¿no?, que podíamos tener hoy. Sí, sí, la verdad es que con el equipo muy contento, ¿no? Al final tenemos un equipo bueno en la montaña y es difícil, ¿no?, quizás estar a la par de un Ineos hoy. Creo que lo han hecho muy bien, ¿no? Lo han hecho muy bien, me han llevado a mí y a Nairo muy bien y no me puedo quejar, ¿no? Nosotros tenemos que salvar esta primera semana sea como sea y luego llega a nuestro terreno.
Las motos se toman un respiro de 3 semanas y lo hace con la hegemonía de los Márquez. Marc ha vuelto a ganar en Alemania en la categoría reina. Van 10 victorias seguidas. ¡Qué barbaridad! Alex lo ha hecho en la categoría intermedia en Moto2 y los dos son líderes en el Campeonato del Mundo. Y la categoría más pequeña en Moto3, Dalaporte ha sido el ganador y es también el nuevo líder de esta categoría. John Rahn ha ganado el de Barrica por segunda vez, el Abierto de Irlanda. Espectacular la remontada del vizcaíno, que gana su 7º torneo desde que es profesional. Y en Wimbledon hoy ha sido jornada de descanso. Mañana juegan los 4 supervivientes españoles. Rafa Nadal contra Joao Sousa, Roberto Bautista ante Per, Verdasco ante Goffin y Carla Suárez jugará contra Serena Williams.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y antes de abrir el tertulión de los domingos, el espacio deportivo más influyente en la historia de los medios de comunicación españoles y a nivel mundial, del pasado, del presente y del futuro, hacemos un análisis de lo que ha sido ese campeonato, ese extraordinario campeonato de Europa de baloncesto con el profe Paniagua. Hola, profe Gabo, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y con Rubén Parra. Hola, Parrita.
Buenas noches, Joseba.
Es que no sé ni qué preguntaros. Cuando una selección se acostumbra a ganar tanto y gana de esta manera, con todas las bajas que había, las bajas tan importantes, el elogio es continuo, constante, y además es que se nos acaba, profe.
Sí, bueno, es lo que tiene el presenciar lo que yo he definido ya como una dinastía, ¿no? Porque tiene que ser así, una dinastía. Es un equipo que tiene además una seña de identidad muy clara, es un equipo que funciona como tal. Releyendo la estadística, pues hay un dato que es muy, muy evidente y muy elocuente, que es un equipo que ha dado 20 asistencias, es decir, 20 asistencias en baloncesto significa que hay un trabajo de equipo estratosférico. Han trabajado muy bien en defensa en esta final. Desde el principio, sobre todo con Marta Xargay, pues han anotado de 3 en unos porcentajes que en el primer cuarto eran estratosféricos. Pero al final del día, con lo que te quedas es con el equipo, con el cuerpo técnico también, con el buen trabajo de la federación. Pero el resumen es ese, Joseba. Estamos ante una dinastía.
Sí, señor. Ahora se lo pregunto a Parra, pero antes ya tenemos ganador, ya tenemos campeón en la Copa América, Morris.
Sí, Brasil, que 12 años después levanta otra vez el título. Es su 9ª Copa América, 3-1 en la final a Perú, con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison de penalti. Así que Brasil se queda con su Copa América disputada en Maracaná. Campeón Brasil, Dani Alves levantará su 9ª Copa América.
Muy bien, pues en cuanto haya protagonistas, volveremos hasta el estadio de Maracaná. Ahí está Nacho García esperando a que los grandes protagonistas de esta Copa América se acerquen hasta los medios de comunicación. Parra, ¿qué quieres decir del triunfo de la selección española?
Pues básicamente que es una flipada. O sea, la trayectoria de esta selección es una locura absoluta, consiguiendo medalla en todos los torneos que disputa desde el 2013, ya sean europeos, ya sean Juegos Olímpicos, ya sean campeonatos del mundo, todo el mérito del mundo para Mondelo, para Lucas Mondelo y su equipo, todos los que durante estos años han estado con él formando este conjunto. Se nota mucho la mano de Mondelo en la selección, y eso significa que es un grandísimo entrenador. Se notó mucho en la victoria contra Rusia, cómo ahogamos a Badeva. Se notó mucho ayer cuando peor lo estábamos pasando contra Serbia, y se ha notado hoy. El primer cuarto de hoy de España puede sonar un poco a lo mejor a triple de 11 metros, te lo puede firmar en Estados Unidos. Te lo digo en serio, o sea...
Hombre, es que ha sido 32 puntos.
32, ¿eh? No, pero es que no son 32 puntos. Le pueden meter 32 puntos a lo mejor, a Senegal un día tonto o una cosa así. Pero es que estás hablando de posiblemente la defensa más potente de Europa. O sea, a Francia hay partidos que al descanso no le meten 32 puntos. Y se los hemos metido en 10 minutos. Meterle 86 puntos a Francia... Lo comentábamos con el profe en la retransmisión. Tenía una media de encajar 63 por partido. O sea, es una locura absoluta. Y lo mejor que tiene esta selección es que, pasando por encima de las ausencias de Sancho Littel, que yo sinceramente creo que ya no volverá a la selección, o de Alba, que si Dios quiere y nos clasificamos, estará en los Juegos el año que viene en Tokio, de Alba Torrens, es hiper complicado elegir una jugadora. Astú ha sido la MVP del torneo y lo ha sido con merecimiento, pero si se lo dan a Sargay después de la exhibición que ha hecho hoy y de la que hizo el primer día metiendo 31 puntos, tampoco pasa nada. Lo que ha hecho Laura Nichols durante todo el torneo, pegándose con todas las jugadoras más duras del equipo rival, estamos hablando de un torneo en el que las interiores han dominado con muchísima suficiencia, de hecho han tenido que meter a tres en el quinteto ideal, lo de Laura Nichols no tiene nombre. Lo que ha hecho hoy Laura Gil es de broma. O sea, de broma, yo he dicho en la retransmisión que parecía un pulpo, o sea, no se pueden meter más manos a balón, es imposible. Y luego ya lo de Laia Palau, o sea...
39 años tiene Laia, ¿no?
40 va a cumplir, si mal no recuerdo, yo no sé si es a finales de agosto o a principios de septiembre, es de mi quinta, o sea, una quinta fenómena del 79.
Bueno, exterior trayectorias, por lo tanto, similares en cuanto al éxito en el mundo del deporte. Sí,
más o menos nos conservamos igual.
Sí, eso sí, básicamente.
La cuestión es... que yo sinceramente creo que está en su mejor momento. O sea, habrá perdido un poco de físico, pero ve el baloncesto como no lo ha visto en la vida. O sea, siempre lo ha visto bien, pero ahora tiene un dominio de las situaciones. Hoy, cuando se ha puesto la cosa complicada, también ha sabido aparecer. Y luego quiero destacar a alguien sobre la que ha hablado mucho el profe en la retransmisión, Ana Cruz, que hoy ha hecho 2 de 9 en tiro, que no es una tarjeta de tiro buena, es mala, pero que ha sido fundamental. O sea, la forma de amargarle la vida a la pobre Marín Joans, que va a soñar con Ana Cruz por los próximos 6 meses, ha sido increíble. Yo solo se pueden decir parabienes de esta generación, y lo mejor de todo, Joseba, es que esto no se ha acabado.
Claro, es que el año que viene, bueno, esperemos que el preolímpico lo supere y estén en los Juegos Olímpicos. De todas formas, profe, lo que es acostumbrarte a ganar, porque además de la calidad indudable de estas jugadoras está la mentalidad ganadora que tienen.
Sí, sí, de hecho son dos equipos ganadores, ¿no? Francia lleva ya un montón de finales consecutivas, es verdad que todas perdidas, pero también hay que estar ahí, ¿no?, para conseguir 4 platas consecutivas. Dos equipos con un ADN ganador, pero dentro de los ADNs el ADN de España se ha impuesto, ¿no? Porque hay una gran diferencia, una diferencia esencial, y es que España es un equipo muy coral, es un equipo donde hay titulares y luego hay una segunda unidad, pero la segunda unidad, cuando entra a jugar, decrece mucho menos el nivel del equipo que, por ejemplo, Francia, ¿no? Y eso también es mérito de todos, es decir, es mérito del cuerpo técnico y, por supuesto, es mérito de las jugadoras. Y luego, yo soy muy optimista de cara al futuro, porque las selecciones inferiores femeninas vienen pegando muy fuerte también. Hay cuerpo técnico, con lo cual podemos soñar con que esto que yo he definido, y espero que no me equivoque, como una auténtica dinastía del baloncesto español. Fíjate que no repetía ningún equipo título europeo desde la época de la URSS,
sí, desde
de la Unión
Caíno,
Soviética,
sí.
Claro.
Exacto.
Entonces estamos hablando de una dinastía que, afortunadamente, parece ser que las generaciones que vienen por detrás pues van a intentar seguir manteniendo esta bandera que está muy, muy alta.
Pues disfrutemos, y mucho, del baloncesto femenino, que hoy ha conseguido un nuevo éxito. Y este verano tenemos encima el Mundial Masculino en China, pero eso será a finales del mes de agosto. Profe, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Parra, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Alberto Arauz, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Bueno, están opinando, como siempre, en el 637-230010, y hoy, al ser domingo, están escribiendo a la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego muchos mensajes felicitando a las chicas del baloncesto. Dice Carlos, sin palabras para una selección de ensueño que ya no tiene calificativo de lo buenas jugadoras que son. Enhorabuena para todas ellas. Y el cuerpo técnico, campeonas. Enrique dice, pido una calle para este equipo. ¡Qué grandes! Javi, el partido que ha hecho hoy Marta Sargay lo hace Stephen Curry en una gran final y abre los telediarios de todo el mundo. ¡Qué pedazo de jugadora, Dios mío! Sobre el tema Griezmann, dice Luis, Griezmann será muy bueno, pero va de ridículo en ridículo. Su imagen va de mal en peor y no me extrañaría que nadie lo quisiera y el Atlético se lo tuviera que comer con patatas. José Ramón, en el tema de Griezmann, creo que el jugador ha estado muy mal asesorado, sí, y el Atleti tiene casi toda la razón, pero ha hecho una cosa muy mal que no he visto que nadie haya criticado, y es fichar a otro jugador y darle su número, siendo este a un jugador colchonero. Y por último, sobre la noticia que ha contado Antoñito Ruiz sobre Mario Hermoso, dice un oyente, el gran problema del fútbol español es que valoramos más lo de fuera que lo nuestro. 126 millones por un crío portugués y con este no hay narices a gastar 40. Buena noticia para el español.
Hay que esperar, ¿eh? No demos por cerrado el caso, que como decía antes Antoñito, a Mario Hermoso le queda un año. Si cumple ese año, el año que viene jugaría, en este caso gratis, en el Atlético de Madrid, el español no recibiría nada a cambio.
Sí, pero a día de hoy está cerrado, ¿eh?
Ya, pero
luego ya, muchas si veces, el español se lo replantea, es otra cosa.
Depende de cómo esté también desaneada la economía para decir, claro, pues mira, igual con 30 kilos... Pues,
la verdad es que es un poco absurdo, ¿no? Dejar de ingresar dinero por...
Depende de la pasta que tengas. Si no tienes apreturas, pues mira, puedes hacerlo. Y si las tienes, pues entonces te ves obligado a negociar. Las 12 y 5, hora menos en Canarias, abrimos el tertulión en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces... Y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Rai vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ahora sí abrimos el tertulión de los domingos hoy con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, Larrañaga.
¿Qué tal estás, hombre?
Ah, he disfrutado como un conejo.
¿Verdad?
Sí.
Motivos
sí,
tenemos
sí
para ello, ¿eh?
Motivos sobrados.
Sí, señor. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Yo estupendamente, ya sabes.
Pues mira, me alegro. Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Todo bien?
Muy bien.
Oh, estáis de un tono optimista, ¿verdad? Muy bien.
Por favor.
Jorge Bustos, hola, Jorge.
¿Qué tal, Joseba?
¿Y tú cómo estás?
Bien, esperando ya que termine julio para poder irse de vacaciones, ¿no?
Ah, vale, pensaba que ya se decía que termina la tertulia para irme a dormir.
¿Te llevas de vacaciones?
Eso también.
O sea que
¿te gustos?
¿Te queda todo el mes de julio?
De vacaciones, sí, hay que aguantar hasta la investidura y luego ya vacaciones.
Bueno, ¿pero dónde vas de vacaciones? ¿A Valdebebas?
Voy a Francia a buscar a Mbappé. Voy, Tomás.
¡Oh, oh, qué magnífico encargo!
VAV, ¿no?
VAV está allí.
VAV está allí. No, que ya salió con la camiseta del PSG, la del año que viene.
Tráete a Neymar, tráete a Neymar.
Forzado, Madrid.
No, si Neymar viene solo, Dani, no te preocupes, creo. Está Antonito Ruiz, incorporamos también a Juan Gato, la Gato.
Buenas noches, viva San Fermín, lo primero.
Grande Gato.
Vale. Bien. Y Aupa Milán, me ha dejado Aupa Milán.
Sí, ahí se le ha ido un poquillo.
Algo le ha quedado bueno de sustancias. De
sí,
de,
¿no? Será de lo poco. Lo poco, de lo poco que ha dejado el Aupa.
Oye, nunca llegó tanto un futbolista tan malo.
No, es
el crack es Manolo García, que es el representante.
Es un fenómeno.
Es el número uno.
Ese chico con tres pegados atrás y él suelto con otro, ese chico no juega para el fútbol, el Alavés jugó bien.
Alavés hizo un año muy bueno, a mí me gustó.
Muy bien, jugando libre, sí.
Pero solo.
Ese chico con los cinco sentidos puestos,
hombre,
es buen jugador.
Él juega jugador.
Pero tiene que tener los cinco sentidos puestos ahí. Porque...
¿Cuántos ha puesto San Sebastián?
¿Eh?
¿En San Sebastián cuántos ha puesto?
0,5. Sí, porque es que todo lo que ha hecho allí lo ha hecho mal. O sea que ha sido una temporada horrorosa.
Parece Griezmann y el Barça, ¿no?
ahora hablamos de ello. Pero, antes, ¿queréis decir algo sobre la selección femenina de baloncesto?
Lo
han contado muy bien los especialistas. Claro, los que no entendemos de esto, cuando piensas que no están las mejores jugadoras, al menos dos de las tres mejores jugadoras del equipo, piensas que si era difícil con ellas, sin ellas era imposible. Bueno, han ganado con solvencia, han ganado para las medallas, ganaron al país anfitrión y hoy han dominado el partido en todas las facetas de su juego. Yo todas las estadísticas que he visto, ganaban en rebotes, ganaban en asistencias, en porcentaje de tiros de dos, en porcentaje de tiros de tres.
Es un baile, Miguelito, un baile.
El arranque ha sido maravilloso con los tres triples seguidos de esta chica.
De Marta
ha sido una cosa espectacular.
Claro, es que la virtud de este equipo es que, como dice Miguel, aunque no entiendas mucho de esto y aunque no te guste mucho el baloncesto, te hacen disfrutar de lo que están haciendo.
Sí, porque juegan en equipo y además se lo han hecho a Francia, que creo que lo ha dicho Parra antes, que España puede jugar bien a baloncesto incluso con algunas bajas importantes, lo sabemos, pero ganar de 20 a esta selección es un escándalo.
Y a Serbia en su campo ayer, ese es el partido. Porque ahora es Francia, pero ganará estos en su campo. Ay, mi vida.
Sí, sobre todo cuando se puso la cosa tan difícil, que ganaban con comodidad hasta que se empezaron a dar la vuelta al marcador, se pusieron por delante y dices, ahora ya con el público ahí enloquecido, en Serbia, en Belgrado, dices, esto no lo remonta ni harto.
De poderío y de jerarquía extraordinaria. Y confianza
en lo que hacen.
Sí,
creen en lo que hacen.
Grandes de la historia del baloncesto español, sin duda alguna.
Yo venía en el coche, bajaba de Barcelona y estaba escuchando a Swan Caraparra, Paniagua y demás. Y te estremecías porque a pesar de la holgura y lo fácil que parecía que era la final, lo que iban contando y los elogios, que se quedan cortos con los elogios continuamente a este equipo, que de verdad, fíjate que estamos acostumbrados a hablar de leyenda con una facilidad enorme, estas sí que son leyenda con mayúscula.
Joder, es que nos decía Ana Cruz que iban ganando por 20 y todavía no estaban convencidas, de que tenían que seguir insistiendo.
Eso está muy bien, eso habla de lo que se meten ellas de presión, ¿no? De no bajar la guardia ni siquiera con una diferencia.
Tal. Claro, y lo largos que son los partidos. Claro, no
se relajan nunca.
Nada.
Bustos, ¿para cuándo el equipo femenino del Real Madrid de baloncesto?
Bueno,
ahora que estamos ya en la dinámica.
Sí, poco a poco, pero nadie había hecho esto desde hacía 30 años.
Desde el 91, desde la URSS.
Existía la URSS.
La URSS.
Dos títulos europeos.
Sí. Pero la URSS, eran 100 millones de tíos y tías. O sea,
no,
que
en Palmar no sé cuántos títulos.
17.
Oros. 17.
Había que escoger, ¿eh?
No, eso ya es otro nivel. Pero sí, por lo visto ya. Y dicen que no tenía. Es la mejor selección femenina de la historia, dicen. Pero que al mismo tiempo había bajas importantes. Torrens. Y sin embargo, suplen con su falta de centímetros, por ejemplo, según algunos que decían que no eran tan altas como por ejemplo aquella URSS, pero que lo suplen todo con un coraje, un carácter muy especial, ¿no? Que es lo que le convierte en el equipo leyenda.
Un par.
Pues sí, un par de lo que sea, pero un par grande,
sí,
además.
Sí.
Al lío. El caso Griezmann.
Magnífico.
Yo es que creo que en la historia del fútbol habrá pocos casos gestionados tan mal como este.
¿En qué capítulo estamos?
En que no ha aparecido. En que tenía que aparecer.
Eso se sabía.
Sí, se sabía, pero había que consumarlo.
Quien pensara que hoy se iba a presentar era un extraterrestre que no iba...
Ha habido más ruido en redes sociales y demás con esa posibilidad que la realidad.
Estoy en contra absolutamente. El porro de este muchacho era presentarse.
Sí, claro.
No. Claro, esto ya, el final de la locura. Señores, buenas tardes, aquí estoy yo.
Pero
esto del Barça, si pagan o no pagan.
El porro no, era la obligación.
Sería lo normal, en
realidad.
Es la obligación para empezar.
La obligación
eso es verdad.
La obligación se lo pasa por el refajo.
Bueno, obligación relativa, porque si él ha comunicado al club en mayo que no va a seguir y el club lo ha dado por bueno,
pero para no seguir tienes que poner la pasta. Y tú perteneces. A día de hoy, ¿quién le paga a Griezmann?
Pero bueno, no sabemos todavía el plazo que se ha dado Griezmann y el club para hacer efectiva la cláusula. Ya debería haberlo hecho.
Pero desde que.
Eso sería otra cosa, pero.
Desde que el club reclama su presencia, ya
mientras no se demuestre lo contrario,
la historia de este episodio.
Hay que pagar antes de pagar un nuevo curso.
Claro, pero la historia de este episodio empieza el 1 de julio, que era cuando cambia la cláusula de 200 a 100.
O empieza en febrero.
Bueno, digo la historia del último episodio, de este que estamos viviendo ahora. Que él ahora tiene que pagar la cláusula de 120 y él le ha dicho al club que lo va a hacer. Bueno, pues vamos a esperar a que lo haga. Yo creo que el Atlético de Madrid lo que es el primer interesado en que traiga la pasta cuanto antes.
Suponemos que lo pagará Tocateja, ¿no? O vendrá como el Barcelona a pagarlo en plazos.
No, claro, tú la cláusula tienes que pagar a Tocateja.
Sí, pues sí, vale.
Salvo que negocies un aplazamiento.
Bueno, en el comunicado del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid lo que esgrime es que le viene con la milonga de que no, que pide un aplazamiento.
Bueno, esa es la misma milonga que ha hecho el Atlético con el Español y Hermoso.
Con una IFO.
Que lo intentes.
No, pero en el Español el Hermoso no había cláusula, o sea, no se ha hablado de la cláusula.
Ni ha firmado Hermoso.
Ni ha firmado el mes de marzo.
Sí que hay cláusula.
Sí, pero no se ha hablado de pagar la cláusula, Miguel. Se estaba negociando.
El Atlético no quería pagar la cláusula y el Español decía que se pague la cláusula.
No, pero ahora el Español me dicen a mí la gente que ha negociado que pedía algo menos de la cláusula, pero muy poco menos.
Pero en cualquier caso, esto entra dentro de una negociación normal en el mundo del fútbol. Claro. Pero lo que no ha salido es Mario Hermoso a decir adiós, señores, me voy, no paga la cláusula,
y que no se ha puesto de acuerdo con el Atleti el mes de febrero, chato. No hay por dónde cogerlo. No hay nada igual.
Eso es lo indignante. De este tipo, porque ya no sabes que a dónde puede llegar, a qué grado más de estrambote puede ser esto ya.
O sea, los dos veranos de Griezmann.
Pero Dani, este le supera, ¿eh?
Sí, sí. Los pone seguidos y son un largometraje, una película de ciencia ficción.
No desidea. Por Piqué. Un documental.
Espero que Piqué no esté escuchando, pero son dos. Es decir, llueve sobre mojado. A partir de ahora es muy difícil. Vaya el equipo que vaya, que todo apunta, lógicamente, que va a ser el Barça. Vamos a estar. Yo, si llega a Barcelona, voy a poner el contador ya de marcha atrás de a ver cuándo la va a liar. Es que es así. Seguro que le vamos a disfrutar también como futbolista y tal, pero es que vaya donde vaya, todo el mundo va a estar sufriendo.
Un regalito.
Sí, muy bonito.
De todas formas, es que tú, habiendo hecho el anuncio que haces, nunca puedes llegar a la situación a la que se ha llegado hoy.
No debes.
Es que el vídeo hoy... Es que no ganas nada haciendo aquel vídeo ahora. Es muy fácil decirlo ahora, pero yo he hecho la vista atrás y ¿qué ganó Griezmann haciendo un vídeo anunciando que se iba?
Pues da la sensación que le obligaron a hacer ese vídeo.
El club le pidió que se pronunciara.
Bueno, le pidió, yo creo que le debió exigir, lo que ha hecho es de género tonto.
Claro. Sí. Ahora yo digo que si en esta película Griezmann se la clavó el año pasado al Barça, a lo mejor el Barça se la está clavando ahora a Griezmann, ¿no? Le está devolviéndola. No creo. Pero bueno, el año pasado cuando todo estaba para irse, al final se quedó. Y hoy cuando todo estaba para irse otra vez, al final es el que le compra, el que quiere negociar a plazos.
Aquí yo creo que el que está marcando el paso un poco es el Atlético de Madrid, porque desde que Miguel Ángel desvela en esa tarde de toros que tiene clarísimo que se va al Barcelona y que hay un precontrato.
Era un secreto a voces, sí, que él confirma de manera oficial.
En el fondo suscribe lo que a mí me contaron el otro día, gente que suele negociar con el Atlético de Madrid, de que Miguel Ángel tiene los pelos de la burra. Es decir, en esta película siempre, si tú quieres denunciar, tienes que tener algo tangible. Y nadie nunca denuncia, pues porque es imposible demostrarlo.
Parece ser que
él, por eso está tan indignado el club y el Atlético de Madrid y Miguel Ángel Gil con este asunto, y lo quiere llevar hasta sus últimas
consecuencias. Llevarlo lejos y cobrar la pasta, yo te digo que Miguel Ángel lo que quiere es cobrar la pasta.
Oye, ¿va a ser sancionado por el club por no presentarse la pretemporada?
Me imagino, ¿no?
Hombre, la apertura del expediente está ahí.
Está ahí, eso claro.
No lo sé.
Y cuantos más días pasen, pues peor será la situación para el jugador, eso está claro.
Eso nada más se puede acabar, que el Barça vaya ballena, pague y fuera.
Claro, y yo creo que es lo que va a pasar.
Y se acabó.
Yo creo que es lo que va a pasar.
Sí, pero ¿está el Barça en condiciones de poner a 120 millones en la Liga de Fútbol Profesional?
Pues, suponemos que sí, ¿no?
Bueno, sí,
a la caixa, viva, sí, no, o han cerrado la caixa.
Sí, no, pero oye, hace tres días pedía un aplazamiento del pago. Claro. O sea,
sí, sí, no, sí, claro, si claro. Arriben con el fichaje, será que tienen el dinero. Sí. Si no, ya sé que. Realmente se está haciendo largo. Porque entre una cosa y otra llevamos un año con el amigo.
No, y sobre todo lo que dice Dani y Miguel, que es que al final este tipo no deja amigos en ningún sitio. Entonces, tú vas a llegar a Barcelona, vas a firmar, luego imagino que cuando marque el primer gol la gente se le aplaudirá. Pero de momento, tienes a todo el mundo en contra y mirándote de reojo.
Bustos, ¿cómo lo ves?
A ver, este hombre es el delantero titular de la selección campeona del mundo. En un año de gran estrella de que se sentaba a la mesa de Messi, de Cristiano y tal, ha pasado a, supongo no por su culpa, sino por una gestión chapucera de sus asesores, a una devaluación, por lo menos de imagen, muy notable. Y yo no sé quién ha gestionado todo esto, pero ya su la forma en la que se quedó en el Atlético de Madrid el verano pasado ya fue chapucera. Ya se puso un poco a la afición en contra, que le perdonó de alguna manera, pero bueno, no lo olvidó, a lo largo de esta temporada se ha visto, y ahora esto, claro, la forma, lo ha dicho Dani, la forma en la que le va a recibir la afición en Can Barça, yo no sé si es la mejor manera de traerte a la gran estrella, al delantero que necesita el Barça,
pero es un campeón del mundo. La gente lo va a olvidar también, ¿eh? Es decir, ahora estamos indignados y tal, pero en la jornada 2 pues será el ídolo del barcelonismo y tal, pero...
Sí, pero tú lo vas a mirar de reojo toda la temporada, Dani.
Sí, claro. No, y el problema es cuando se acerque verano. Ese es el problema. Cada verano lo voy a pensar, como lo pensaba con Neymar.
Es la peor manera de traerte a una estrella.
No, y luego, ¿sabes lo que pasa? Que luego, en todo este estrambote, fíjate, cobran más fuerza las imágenes, por ejemplo, del partido del Atlético de Madrid en el Camp Nou, en el que Diego Costa le reprocha a Griezmann su comportamiento, diciendo, oye, pásame la pelota a mí, que parece que vas con ellos. Claro. Y luego, sobre todo, el partido de Turín. El partido de Turín tiene una lectura muy diferente, porque es verdad que el batacazo fue colectivo, pero Griezmann, y lo hablamos aquí, me acuerdo además que Joseba hizo hincapié, oye, ¿y Griezmann dónde estaba? Pues no estaba.
Ha habido muchos partidos en que no hemos visto a Griezmann, ¿eh?
No, pero te quiero decir, pero cuando se está jugando el futuro, que es en esas fechas, es muy significativo.
Yo digo que pensar que se borra.
No, borrarse no, pero...
Ya, borrarse ya, no, pero...
Pero sí,
no,
puede, pero que no está concentrado. Claro, el subconsciente le puede jugar la pasada y la paquera y tal.
No, pero eso...
No,
eso yo, que es ya no tiene edad para que le traicione el subconsciente.
Sí, Miguel, pero es una cosa que va en el saco de todos los defectos que tiene.
Hay dos Griezmann y hay que tener muy claras las dos versiones de Griezmann. Una es el futbolista, que es excelente, y otra es la persona que está siempre bajo sospecha.
Dadme un segundito, que nos pide paso desde Belgrado Pilar, casado con otro protagonista, campeón de Europa de baloncesto. Pilar.
Y le dice uno de los suyos, espera, que va a abrir el micro, ten cuidado, ten cuidado.
¿Por señor qué, seleccionador. ¿Qué estaba diciendo, Pilar?
No, o sea, a ver, hoy ya no tienes botella de agua tú, ¿no? Espérate un segundo, que termina la conversación, vamos andando.
Mételes el micro.
Lleva la medalla de oro colgada, lleva el chándal, lleva la equipación de España, faltaría más. Y le voy a robar mientras vamos andando y le voy a poner un pinganillo y la santa paciencia... al señor seleccionador Lucas Mondelo. Yo solo tengo una pregunta para Lucas. Una, y ya se la puede ir imaginando, evidentemente.
Mekiteki.
Señor seleccionador, lo avisaste el otro día antes del partido de Serbia. ¿Podías terminar cerrando la discoteca y has cerrado la discoteca?
Sí, empezamos aquí, que vamos a tomar un vino, vamos a... Bueno, ya son las... Bueno, ya que hemos venido... Pues si estamos, y vamos a cerrar la discoteca, vamos a hacer el último baile. Y hemos conseguido hacer el último baile y llevarnos las llaves, el florero y todo.
Bueno, espérate un segundo que le voy a poner el pinganillo para que te pueda escuchar, Joseba. El señor seleccionador, campeón de Europa, otra vez, Lucas Mondelo.
Seleccionador, buenas noches. Hola, seleccionador.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿qué tal estás?
Bien cansado y feliz, casi sin voz.
Bueno, pero eso es lo de menos, ¿no?
Sí, ahora mismo sí, ¿no? Si mañana estaré peor.
Lo tiene asumido, supongo.
Que lo tiene asumido, ¿no? Sí. ¿Las resacas las llevas bien, Lucas?
Sí, pero sí. Ya...
¿Qué
ya
suerte tienes?
Estoy un poco mayor para esto de las resacas, ¿eh? Porque además mañana viajo a Japón, 10 días, tengo la Summer League y no paro, ya no tengo vacaciones todavía.
Joder, pero qué enfermos sois los del baloncesto. ¿Cómo que la Summer League? Déjate a disfrutar de otro título. Ahora vas a ir hasta Japón a seguir trabajando.
Sí, el año que viene estaré en Toyota Antelopes y claro, tengo que estar con las jóvenes examinándolas, viéndolas para la creación definitiva del equipo de cara a la temporada que viene. Pero bueno, son solo 10 días, con la medalla de oro al cuello pesa menos las cosas. Dicen que las penas con pan son menos penas.
Hombre, y tanto que sí. El otro día te decíamos, el partido contra Rusia seguramente ha sido el mejor de los últimos 7 años, pues hoy tendremos que decir lo mismo, ¿no? El partido de hoy ha sido seguramente mejor que el partido contra Rusia, el mejor de los últimos 7 años.
Sí, y además el de Serbia de las Olimpiadas de semis y el del 17, parece que nos vayamos superando, es increíble. Esto es como Buzka, ¿te acuerdas que iba superando centímetro a centímetro el salto? Pero eso lo hacía por temas crematísticos, ¿no? Pero sí, así que no dejan de sorprenderme, o sea, realmente este guión era inimaginable. Estar en la final ya era muy complicado. Y luego encima ganarla con esta solvencia realmente y con las bajas que teníamos, bueno, este equipo tiene una capacidad de sufrimiento brutal porque venimos sufriendo desde el verano pasado fue muy duro, todo lo que pasó ahí dentro, bueno, ha habido un documental que se ha hecho que lo explica, y claro, lo hemos arrastrado todo el año porque casi todas las jugadoras juegan competiciones, muchas han jugado la Final Four. Hemos tenido, pues, lo hemos arrastrado todo el año, física y mentalmente. Encima hemos empezado que también Alba no podía venir y hemos empezado perdiendo con Rusia un amistoso y bueno, y al final este equipo, como en el 17, cuartos, semis y finales, ha sido cuando mejor han jugado.
Decir Lucas Mondelo es decir verano, es decir medalla.
Bueno, pero... todo lo que empieza acaba, pero que estiremos esto lo máximo que podamos. Esto es como cuando estaba Indurain o lo que está haciendo Nadal, que eso sí que es imposible de mejorar, que no lo echaremos de menos y lo valoraremos de verdad cuando con el tiempo.
Hombre, no creas, Lucas, no creas. Esto se saborea en el momento también, ¿eh? Y si hubieras visto cómo ha disfrutado la gente hoy viendo el partido, que ibas ganando por 15 y se seguían disfrutando y celebrando los triples como si fuerais empate. Eso se vive en el día a día, ¿eh? Tenemos muchas veces la ocasión de decir esa frase tan manida, ¿eh? Ya nos daremos cuenta con el tiempo. No, nos estamos dando cuenta ahora, ¿eh? Del mérito que tiene todo esto.
Sí, bueno, ya que me lo dices, sí, me han dicho que en España ha sido una pasada. Y realmente, pues sí, la verdad es que hay que vivir el día a día. Y ya, pues ya tendremos tiempo de saborearlo con el tiempo. Ahora vamos a saborearlo en el presente, en lo que ha pasado, en el día a día. Tienes razón.
Di que sí. Y motivos tenéis para ello. Tomás, ¿quieres saludar al seleccionador?
Hasta luego, Lucas.
Bueno, Tomás, no me hagas esto, por Dios.
Lucas, y hasta luego, Lucas, es hasta el próximo oro, Lucas. Me tienes que interpretar.
Ah, bueno, entonces vale. Tomás, my friend.
Sí, hijo de mi vida. ¿Y el ¿cómo es eso? ¿El preolímpico? ¿Eso es cuándo es?
Es en febrero.
Hoy muy tarde. ¿Qué haremos hasta febrero sin vosotros?
Bueno, no lo sé.
Hablar de gilipolleces del fútbol y esas cosas.
Sí, esas cosas, el fútbol y estas cosas que no van a ningún lado. Sí.
Estas cosas minoritarias.
Minoritarias.
Sí.
Lucas, te mandamos un abrazo.
Qué grande soy, Lucas. Qué grande. Sí.
Que lo disfrutéis porque os lo merecéis y ya os daréis cuenta mañana cuando vengáis de que la gente lo ha vivido, además con muchísima alegría y ha sido un motivo de celebración importantísimo esta consecución de este Campeonato de Europa. Felicidades otra vez. Que vaya todo bien, Lucas.
Gracias a vosotros y por estar siempre ahí. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo muy fuerte. El seleccionador que lleva 7 veranos seleccionando o dirigiendo a la selección femenina y lleva 7 medallas en todos los campeonatos. Juegos Olímpicos, Mundiales y Campeonatos de Europa, que es una auténtica pasada. Pilar, ¿qué agenda tiene la selección para mañana?
Bueno, pues yo creo que hay un detalle muy importante y yo creo que habrá mucha gente que mañana lunes le apetezca, si está en Madrid, acercarse al aeropuerto de Madrid-Barajas, porque la selección llega en un vuelo de Turkish Airlines procedente de Estambul. Ese vuelo va a aterrizar en la terminal, bueno, saldrán por la terminal 1, aterriza a las 16:50, así que lo que tarden en salir por esa terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Y luego es verdad que, a falta de confirmar algún detalle, lo que sí sabemos es que, bueno, pues luego cenarán tranquilamente o menos tranquilamente, depende de cómo esté el cuerpo de cansado, que estarán reventados mañana, pues mañana cenarán en Madrid.
Oye, ¿y ninguno de nuestros 8 medios de autoridades recibe a esta chica?
Es que ese es el detallito que falta en la agenda, que está por confirmar. Entonces no me voy a tirar a la tirar a la piscina tan pronto.
Vale, no tenemos nadie para recibirla, fíjate tú. Es un país con poco mando. Es para cagarse.
Está huevo para los políticos, de todas formas.
Vamos, porfa, pero vamos, si es que si tenemos uno
cada... tortas, fíjate.
Tocamos a uno cada 11 españoles.
Pero bueno, yo creo que es muy importante, como digo yo, que cuando lleguen las chavaras, cuando llegue Lucas y su cuerpo técnico, cuando llegue toda la expedición, la gente se vaya a Barajas. Es muy divertido irse a un aeropuerto a recibir a tu equipo, así de claro. Así que, vuelo de Turkish Terminal 1, 16:50.
Muy bien, y mira que eran altas las rusas, Pilar.
¿Verdad?
¿Verdad?
No te lo perdonaré jamás.
La turra que nos dio con lo alta que eran las rusas el otro día. Joder, es que son muy altas, que son muy altas. Déjale, son muy altas.
Va Deva, ¿eh? Una gran mujer, ¿eh? Fue eliminada. Sí.
Fue eliminada.
Sí.
Pilar, gracias por todo. Un beso grande.
Un beso a todos.
Hasta mañana.
Chao.
Dice Luis, viendo cómo es Griezmann, el Barça aún está a tiempo de no ficharle y buscar a un jugador más serio y con más compromiso.
Lo que faltaba, sí.
Los equipos se hacen con hombres y no con nombres. Manu, ¿y por qué narices un trabajador va a poder faltar a su puesto de trabajo? ¿O traes la pasta o a correr como está mandado por Los Ángeles de San Rafael? Bryce, es ridículo pensar que el club pidió que anunciara que se iba. Por culpa de eso, ha tenido que ir a comprar con los bolsillos llenos públicamente. Prueba de ello es que ha tenido que pagar la cláusula de Joao Félix. Josu, la denuncia del Atlético de Madrid sí que es un porro. Es totalmente de cara a sus aficionados por la chapuza de renovar a un jugador con un sueldo nunca visto y bajarle la cláusula a final de temporada. Es la única manera de limpiarse las manos por tan penosa gestión. Y David dice, el Atlético se queja de que el Barça habla con Griezmann teniendo contrato. Y Antoñito informa de que Mario Hermoso lo tiene arreglado con el Atlético para el año que viene venir gratis. No lo diréis, pero ambos tienen contrato y es algo que se hace en todos los clubes.
Claro, y por eso esta semana hemos hablado de que es la ley que vamos, más...
Yo lo que he dicho es que el Atlético, si está dispuesto a negociar un traspaso ahora y lo tiene gratis el año que viene lo trae gratis.
Claro, pues claro. Se supone que el Atlético ha hablado con el jugador, ¿no?
Hombre, claro. Se supone.
Por eso.
Con el español.
Es que debería desaparecer eso, de los 6 meses.
Pero el Atlético lo ha hecho abiertamente negociando, ¿no? Con el español,
cuando hay cláusula, es absurdo que exista esa normativa, porque ponerle la... a un futbolista es invitarle a que busque pagano.
Claro.
Y el pagano, porque ellos no pagan nunca la cláusula, ¿no? No se conoce el caso de un futbolista que haya pagado de su bolsillo el dinero y se haya quedado sin equipo hasta que uno ha llamado a su puerta.
Bueno, el porro tiene que ser que vaya Griezmann mañana y deposite él, que vaya él con el talón, ¿no? Ya para rizar el rizo, ¿no? Claro, si es lo que le falta a esto.
No, pero es lo que dice Miguel, ¿eh? ¿Para qué carajo se ponen entonces las cláusulas de rescisión? Claro, si no se puede negociar con un jugador. Coño, pues si tú pones una cantidad, si pagas esto te puedes ir cuando quieras,
claro,
pues ya está.
Claro, pues ya está. Estás autorizando a negociar desde el día uno.
Es tan ridículo. 12:32, hora menos en Canarias. Seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
47.663-47663, serie 23023.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sabes dónde montar las mejores barbacoas y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya. Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar, ¿o no? Haz tuya la ciudad con tu SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, cuadro de mandos, digital cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, Fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo Fluchos es comodidad absoluta.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tertulión de los domingos, Antoñito. Tenemos que seguir día a día el caso Griezmann. A ver si mañana aparece en Los Ángeles San Rafael. Sí. A ver qué pasa.
A ti te encanta, ¿eh? A Joseba le veo entregadísimo a este.
Vamos, yo, esta serie. Yo te voy a decir una cosa en serio. Yo no descarto que siga jugando en el Atlético de Madrid la próxima temporada.
Yo te invito a una marejada si pasa.
Yo no lo descarto.
Pero no os quejaréis que el Barça está generando dos de las mejores series que ni Netflix.
Claro, desde luego.
Ni Netflix, ni Neymar.
Ni HBO, nada.
El secreto de Puente Viejo es el secreto de Puente Viejo. Y los intocables en una sola cosa. Por cierto, una cosa que estáis diciendo de las cláusulas, recordad que en Europa no hay cláusulas.
Entonces, claro.
Eso tiene un sentido de decir que en los últimos seis meses, tal cual, aquí las cosas las van a ser otras. Si hubiera cláusulas en Europa, sería otra cosa.
Bueno, aquí en España, pusieron por el caso Beckham, ¿no?
Son de antes.
¿No? Seis
antes
meses es que es razonable.
El decreto aquel
2006/86.
Sí, claro.
Yo te digo, si Gil levantaba la cabeza, el Griezmann este le duraba dos minutos.
Le tiraba furia.
El pionero.
El Griezmann le duraba dos minutos.
Es que a esta película le falta eso, estar
Oye,
ahí.
¿Habéis visto, por cierto, la serie o no?
No, tengo ganas de verla. No.
Yo sí la he visto.
Yo es que no tengo la HBO.
Dicen que es un poco demasiado favorable al personaje. O sea, que falta crítica,
bueno,
¿no?
Yo que me he chupado, y Gato seguramente casi también.
La he hecho uno del Atleti.
Desde el minuto uno hasta la agonía de Gil en la clínica centro cuando falleció. A mí me gustaría verla solo por ver si es fiel a la realidad. Porque nosotros hemos hecho todos los kilómetros, todos los partidos. Y hemos acompañado a Gil en cada momento.
O sea, ¿pero cuál es vuestro veredicto de Jesús Gil? ¿Es un pionero o es un sinvergüenza?
No, a mí me parece un tío único en su especie, que tenía, para bien o para mal... Único...
No te mojas,
Antonio. Es que yo te digo, hizo barbaridades que ahora se hacen con guante blanco. Yo creo que de fondo...
Los Ángeles de San Rafael con guante blanco, cuidado.
Recurres a lo fácil, coño.
No, a lo fácil no, a la
realidad. Pero eso le pasó antes de ser Jesús Gil.
Jesús Gil es Jesús Gil desde que nació hasta que falleció.
Yo te digo que en el fútbol de hoy veo muchas barbaridades que se hacen a diario con guante blanco y nadie señala a los que las hacen. Y de todas maneras te digo que para mí,
yo creo que tú
no tuviste la oportunidad de conocerle.
Yo sí. No como tú ni Gato, pero sí.
Bueno, yo te digo que para mí era un tío irrepetible, que de fondo no era mala persona, pero que se confundía mucho porque era un tío que no filtraba, iba a la guerra.
Era la confusión permanente,
Bueno, eso es un personaje irrepetible, desde luego. Ahora, con una serie de tropelías empezaba por la apropiación indebida del club. Es que tiene 18.000. Ahora, yo una cosa, si tengo que decir algo bueno de él, es que si te quería ir a por ti, te lo decía la cara. Ahí me dijo un día, yo estaba en el as y me dijo, dice, oye, chaval, que le digo a el año que te eche, ¿eh? Pero te lo digo primero a ti. Y digo, bueno, perfecto.
¿Y sucedió? O sea,
no. De hecho. No sucedió.
Bueno, ese ha sido un golpe bajo, Bustos.
Un día no decía que...
Pero te lo decía a la cara. Hay otros que prefieren ir por detrás y darte la salada y te encuentras con el finiquito en la puerta.
A Maroto y a mí, me acuerdo que un día le dio por decirnos, nos vendíamos por un plato de lentejas, estábamos en el Marca y luego éramos muy buenos para él. Dependía de lo que publicaras o de lo que dijeras.
Y luego era un fenómeno mediático.
Pero luego era un fenómeno
mediático. No podías cambiar de canal.
Entrevista fue maravillosa.
Sí.
Y luego en cosas. Política inventó cosas que están hoy pues gobernando Estados Unidos, entre otras, con más, digamos, con más potencia, pero bueno, Jesús Gil fue un pionero del populismo, en el fondo. Viene del negocio inmobiliario como Donald Trump a su nivel, al nivel Los Ángeles San Rafael, sí. No al nivel de
en eso sí Trump. Fue pionero.
Pero, bueno, a Gil también porque le cortaron las alas, ¿eh? Hombre, porque claro. Si no, a saber hasta dónde hubiera llegado.
Ese fue su problema.
Estuvo en la cárcel y le indultó Franco. O sea, quiere decir que...
Pero cuando él se mete en la política y quiere ser ya gobernador de Ceuta, Melilla, ya se quiere...
Ahí es cuando ya los políticos dicen, cuidado, que este es capaz de abrir las fronteras y todo lo que venga de África.
Y lo que hace en Marbella, bueno, luego fue replicado en otros lugares, pero fue un modelo de pelotazo inmobiliario y corrupción también.
Otros lo mejoraron, sí.
No, luego te quedas con lo que es el personaje, pues con su imagen. Yo de hecho tengo un emoticón en el móvil, que es Jesús Gil en la bañera, aquella que ha hablado por teléfono.
Con
que
las mamachichos.
Es decir, que para eso, para esas
lamentable,
cosas. No. Pero es que todo eso, pues generó un
el todos nos hemos reído con él.
A ver, era la España.
Pero es indefendible.
Era la España del pelotazo, que Mario Conde encarnaba la parte glamurosa y él encarnaba la parte más baturra. Sí, ¿no?
Lo que pasa es que el proceso de Jorge de Mario Conde fue similar, ¿eh? Cuando Conde ya empezó a apuntar maneras políticamente y cuando la broma de Mario Conde empezó ya a tomarse en serio y decir, cuidado con Mario Conde, entonces dijeron, hasta aquí.
Era fiscal o abogado del Estado, no sé.
Abogado del Estado,
era número uno de su promoción. O sea, él era la España del pelotazo y Mario Conde intenta saltar el poder desde la élite y digamos que Jesús Gil lo hace desde otro nivel. Pero sí, eran los dos grandes populistas.
Dos antagónicos, pero al final le cortan las alas.
Al final el sistema acaba con
ellos. Y Jorge, ¿para ti quién es más legal? ¿El que lo hace civilinamente con traje y tal o el que va de cara pegándose con todo?
Lo que es legal o no lo decimos.
Bueno, legal,
entonces,
digo.
Gil claro. Tuvo problemas con la justicia. Como
pero
tú
por eso digo, pero ¿a ti el modelo, cuál te gusta más? ¿Mario Conde o cuál
reprochas
más?
No, estuvo 12 años en la cárcel. Quiere decir que tampoco, tampoco fue. O sea,
Busto no te mojas.
No, si es que a mí no me gusta que la gente haga ilegalidades. Es decir, el que la haga, que la pague.
No se puede elegir entre uno y otro, si todos lo hacen mal.
Pero no podemos olvidar que Gil, yo creo que. Ningún atlético está orgulloso de la etapa Gil, creo, sinceramente. Más allá de algún éxito deportivo, pues no sé, aquella, ¿os acordáis de aquella liga donde él quería pasear una cabalgata con animales por el centro de Madrid?
¿Dónde la paseó?
¿Dónde la paseó? Por la puerta del sol.
Paseó en Calesa, claro.
El caimán imperioso, tal.
A mí me hizo una cosa que no me ha hecho ningún presidente en la historia del fútbol, que fuera un atleti español, que salgo a hacer la crónica y me ve y dice, ¿dónde vas? Y digo, a escribir, ven conmigo. Y la escribí desde su despacho.
Sí,
eso yo, jamás en la vida... Me quedé asombrado porque todo lleno de papeles que digo, bueno, este hombre...
Yo recuerdo una canutazo a la salida del juzgado que le preguntaron, bueno, ¿cómo ha ido presidente? Y dice, no ha ido mal, porque me dicen que sí, que soy culpable, pero no tengo dolo. Personaje irrepetible, pero en absoluto ejemplar.
Bueno, habrá que ver la serie, de todas formas. ¿No?
Sí,
para cotejar.
Bueno, pues eso es otra cosa.
Seguimos adelante. Hay que hablar de Messi. Vaya forma de terminar la temporada, ¿eh?
Bueno, pobrecillo. De hacerle terminar la temporada, porque la expulsión de ayer... Medel es... si existiera el género carnicero en fútbol, es carnicero. Pero lo que hizo ayer... lo puedes apañar con una tarjetita amarilla. El otro nada más se quedó allí esperando. La expulsión de Messi es de las cosas más grotescas que he visto yo en un campo de fútbol.
Absolutamente. No, a mí lo que me ha llamado la atención...
Y ahora hablamos del después, ¿eh?
Sí, no, sí. Y lo que he destacado es el papel de líder que ha hecho, no te voy a decir dentro del campo, pero sí fuera del campo. Yo creo que ha hablado más ante los medios de comunicación que en una temporada en el Barcelona o en cinco temporadas en el Barcelona.
Sí.
Y luego el grito de protesta, o sea, las acusaciones que hace directamente contra la Conmebol. Oye, pues mira, no sé si le dejan en buen lugar o no, pero desde luego no se ha mordido la lengua.
Por si alguien ha escuchado el comienzo del programa, mira, es esto.
Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco. Ya te digo, no era para roja para ninguno de los dos, es un lance del juego que termina ahí, amarillo para cada uno y listo. Antes de empezar el árbitro me dice, soy un árbitro que me gusta hablar mucho y que... que espero que nos vemos bien y lo manejemos tranquilo el partido y a la primera me echan.
Empezó con las sandeces y las boludeces después del partido contra Brasil y ha terminado con la acusación de corrupción.
Es que aquí no, fíjate que ha tenido a lo mejor el Barça motivos para quejarse, no le he visto quejarse tan...
En los últimos años sí.
No.
Pero Dani, a ese nivel, Miguel, a ese
no.
nivel...
Hay un rasgo que distingue a Messi, que es ni tirarse ni discutir. O sea, claro, en 15 años de profesional en la élite, algún día habrá tenido un conflicto, habrá levantado los brazos o habrá pedido una tarjeta amarilla para un jugador del equipo rival. Pero no es un jugador que hace de la protesta su modo. No,
por eso.
Todo lo contrario.
Para nada, pero para lo que es Messi, que ha estado, como habéis dicho, 12, 13, 14 años sin decir nada, sin tirarse nunca, sin protestar, sí que vengo notando que desde que es capitán o desde que se fue Iniesta o el último año, año y medio, le he visto mucho más verbal con los árbitros.
También es el papel de
por
capitán.
Por supuesto, si lo digo algo, como positivo.
Algo de eso tiene que asumir, porque antes... se le podía acusar hasta de pasota porque parecía que la cosa no iba nada nunca.
Bueno, seamos serios, afrentas arbitrales, el Barça, convenimos todos en que tampoco ha sufrido mucha, ¿no? Ni el Barça ni el Madrid.
Bueno, en días
para salir así.
Pero, Antoñito, lo que pasa es que el chico va metiendo años y entonces en su vida pues aparecen proyectos de obrevos, de aitequines, eso les pasa a todos. hay un día en tu vida que te atracan y dices, pues, oiga, mire usted, yo llevaba aquí dos relojes y una pulsera y me quedo sin ello. Bueno, pues eso se le ha pasado a otra gente. Entonces yo comprendo el día del partido, yo lo dije el primero, estuvimos con Fabián aquí discutiendo, Argentina levantar la camisa al día de Brasil de una manera escandalosa. Ahora mira, querido Leo, esto hay gente que la ha pasado antes y tienes amigos que te lo contarán. Entonces, pues bueno, de esto hay de todo. Oiga, hay corrupción. Mire usted, pues, para todos, ¿no?
Claro. Bueno, ahora son graves.
Sí,
tú te imaginas diciendo...
Sí, hombre, pero me refiero que hay tequines y obrevos y gente de esta, pues hay para todos. Y entonces pues le ha tocado al muchacho en un momento, pues oye, que a él... En lo de Argentina,
sí, pero la, crítica la crítica de ayer va más allá de la actuación arbitral.
Se adora, pero que... Se adora, se depende de qué estamos hablando. Hablamos de atracos que él ha protagonizado y ha sufrido.
Soy el único que piensa que Messi también...
El protagonizar pocos, ¿eh? Porque no, tampoco... No, Miguel, que ha estado presente en atracos, claro, a favor, claro, y esto ha tenido...
Todos los futbolistas.
Todos, claro, porque pues le llega porque va metiendo años la criatura.
Decías, Jorge.
Pero no, que más allá de que Messi haya sido víctima de malos arbitrajes en esta Copa, soy el único que piensa que también de alguna forma está desviando la atención de su propia responsabilidad en el campeonato. Es decir, Messi es el mejor jugador del mundo. Se supone que ya va siendo hora de que le dé a Argentina un título importante y esto es otro fracaso del mejor jugador del mundo.
Lo que he visto me ha parecido el mejor de Argentina todos los días.
No, sí, pero, bueno, sí,
los últimos.
Pero al final...
Pero no gana, ¿verdad?
Sí, no gana. Pero, bueno,
pero hace 28 años que no gana,
claro,
Argentina.
Es que tú miras los últimos... El palmarés de los últimos certámenes de Argentina y nunca...
Hace 28 años, claro, que no gana.
Nada, segundo, tercero, en octavos, en primera ronda. Es que es un fracaso.
Luego que no es un fracaso. Brasil, que sería el otro gran rival de una Copa América, no es la Brasil que nos tiene acostumbrados. Es una Brasil bastante más de músculo, ¿no? ¿No?
En absoluto.
Son paraguayos del sur.
El mejor es Alves.
Paraguayos o uruguayos del norte.
Yo te lo digo de verdad. Yo lo veo hoy el partido, que lo he visto y demás. Y yo que es una cuestión de edad, no tiene ningún mérito. Yo hace años que lo digo. No tienen que llevar la camiseta amarilla. Es una afrenta.
Tomás, el
son
mejor
unos hombrecillos
que
vienen.
Tiene 40 años.
Tío. 11 Casemiros. 11 Casemiros, Tomás.
Once Casemiros no, pero es lo que se lleva. De la misma manera que en la época grandiosa de Brasil, podías decir, hostia, si estos tuvieran un buen portero es que no perderían nunca. Bueno, ahora tienen porteros buenos, pero le faltan los futbolistas. Mira, Miguel, las crónicas que yo iba leyendo así para empezar, hablan de un Brasil serio. Un Brasil que no encaja goles. Lo peor que se puede decir de Brasil es
eso, que eso es lo que se dice de Uruguay, Tomás.
Claro, no, Brasil puede ser cualquier cosa, pero seria.
Claro.
Si es serio,
la novedad es que ahora.
Es una tomada de pelo.
Ahora Brasil ha aprendido a defender y por eso no encaja.
Que nos aguanten ellos.
Y ahora solo defienden. Claro.
Que los aguanten ellos. A mí me parece un equipo más.
El juego bonito ha muerto. Eso está
nada, complicado de ganar, todo lo que tú quieras, pero vale,
liquidado.
Sí, pero hoy vete a Copacabana a ver quién está triste por el juego.
Hombre, claro, seguro. Tú ves Gabriel Jesús.
No, en Copacabana no están tristes nunca.
Nunca.
Lo mismo le da. Yo te digo, Gabriel invierno. Jesús, Firmino, el otro Richardson este muchacho Everton, todos estos que están, no jugaban los partidos de los jueves hace 10 años. Ni los partidos de los jueves.
10 años, no es tan... No, llevamos... Sí, yo creo que llevamos más tiempo, llevamos, con un Brasil...
Es que la Copa América que yo veo ganará Brasil en Bolivia, en la altura de La Paz, la delantera es Edmundo, para ellos Edmundo, Ronaldo, Romario. Sí. Oiga, buena, ponga publicidad.
Buenas noches.
Desde
buenas
el 98... Noches,
yo creo que desde el Mundial de Estados Unidos que gana Brasil...
Hombre, la Confederación ya ahí... pasaron por la piedra, ojo.
Sí, pero luego bueno, 98... ya ahí jugaba Dunga.
Claro, sí, claro. Por eso digo, ya desde aquel entonces Brasil brillante
una
no me
llegaba
a ver.
Con el otro Ronaldo, día se... Rivaldo, en 98-2002 por ahí vuelven a jugar bien.
No, en 2002 ganan con Ronaldinho, Ronaldo y Rivaldo. En Corea. Pero yo que el otro día se cumplieron años del Italia-Brasil de Sarriá.
Hombre, uno de los partidos que he visto en la vida.
Es llorar. Y de, estos tíos son brasileños, no, son paraguayos del sur, y está, pues, oiga, campeones de América, felicidades, de aquel muy merecido. Pero
de aquel Sócrates Cico, Eder y
todo aquello.
Eso era maravilloso.
Con Niño Cerezo, madre.
Ahora, llegas a la conclusión que con este equipo, ese partido no los eliminan.
O no llegan.
Es verdad, porque además Argentina ha ido cada partido y va más.
Es posible.
Si será mejor Argentina, cada día juega mejor.
Yo quiero perder como Brasil ese día.
Y tanto.
Lo que debe ser divertido es ver los insultos de los argentinos, ¿no? Ahora, lo que estarán diciendo, ¿o no? No ha habido esta vez...
No, porque yo creo que las declaraciones de Messi les ha unido como país.
Sí, en el dolor.
Y han visto un complot brasileño en el tema y están todos... Yo creo que debe ser de las más elogiadas actuaciones de Messi.
Lo que Argentina y yo esperábamos era que atracara a Perú hoy. Estaba deseando un atraco, pero no se ha producido.
El diario Olé abre su edición digital diciendo: por escándalo, Brasil, en un torneo dominado por las polémicas y los errores en el uso del VAR, venció 3-1 a Perú en la final y se consagró campeón de la Copa América. Por escándalo, titula el diario Olé. Por cierto, Dani Alves ha sido el MVP.
Sí, lo decíamos.
Ha estado otra vez.
40 años. Dani, ¿no lo queríais, Dani?
Y debe ser el único MVP de una gran competición que no tiene equipo.
No tiene equipo. Y Felipe Luis tampoco tiene equipo, ¿no?
Tampoco.
Eso lo pregunto.
Este Alves, que no sé qué sea de su vida, porque también es otro matraca.
El tío que ha ganado más títulos.
Bueno, Felipe Luis,
es el tío que ha ganado más títulos.
Es que este sigue sumando año a año.
Felipe Luis no se ha dicho oficialmente que no sea ya jugador del Atleti. Ese sí que no se ha dicho. Ni lo ha dicho él, ni lo ha dicho el club. Lo que pasa es que
se le acaba el contrato.
Ha cumplido el contrato y no ha
ganado. Se le acabó el 30 de junio.
Pero el Atlético de Madrid, por ejemplo, que estaba detrás de Semedo. El Valencia. Digo el Atleti porque se ha hablado de un lateral derecho.
Sí, sí.
¿Tú no harías con Alves?
Pero Alves, no nos dejemos engañar por la Copa América. Es que si jugara así cada día, yo lo querría de vuelta en el Barça. Pero es que Alves no lo han echado, pero ha salido mal de la Juve.
Jugando.
Ha salido del PSG.
No jugó de lateral, Jugaba
un Barça-Madrid con Alves, pues a lo mejor a lo mejor lo hace bien. Pero una temporada entera con Alves, pues a lo mejor
¿tú
es
crees?
Un suicidio.
No sé.
Yo no lo sé, Tomás.
Libre como está. Yo no sé. Es un tío para pensárselo,
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Las 12:51, hora menos en Canarias. El Madrid comienza la pretemporada mañana.
Mañana mismo. Están citados a las 8 en Valdebebas.
La reconquista.
Ya era hora.
Reconocimiento de méritos.
Ya está bien, hombre.
Casi dos meses, Tomás.
Por favor, tendría que estar
algunos,
permitido.
Aunque otros, como Casemiro, estaba jugando hasta hace unas horas.
Esa es otra, perdona, Melchor. Estábamos diciendo cuando estábamos viendo el partido que ahora hay jugadores como Casemiro que no se ha ido de vacaciones. Felipe Luis que no se ha ido de vacaciones. Coutinho que no se ha ido de vacaciones. Sí, Arthur que no se ha ido de vacaciones. Los equipos empiezan a trabajar ya. Messi no se ha ido de vacaciones. O sea, los equipos empiezan a trabajar ya y ellos empiezan ahora mismo las vacaciones.
Para que veas tú qué circunstancias. O sea, unos terminando y mañana a las 8 el resto de sus compañeros en Valdebebas para pasar reconocimientos médicos y pruebas físicas que van a hacer alternativamente en la clínica Sanitas La Moraleja y Valdebebas, para el martes ya a las 2 de la tarde viajar hacia Montreal, a Canadá, donde van a realizar el Stars para preparar esa International Champions Cup, séptima edición consecutiva del Real Madrid, en Houston en la madrugada del 21 ante el Bayern, en Washington la madrugada del 24 ante el Arsenal y la madrugada del 27 en New Jersey frente al Atlético de Madrid. Este año va a haber derbi madrileño
en New Jersey. Es bonito esto, el fútbol globalizado.
¿Qué te parece?
Derbi lejos de España.
Está muy bien.
¿Irás a cubrirlo, Antoñito?
No, infelizmente no voy a ir.
Vaya por Dios. ¿Va a ir Melchor y no vas a ir tú?
No, Melchor sí, pues se ha acreditado y tiene más capacidad.
0-3.
Por la vía del Atlético no vamos ninguno, porque lo va a hacer Melchor.
Ah, vale.
Nos fiamos de él, claro.
Sin Antonio y con Melchor.
Yo con Melchor al fin del mundo.
Tres goles de Joao Félix.
Viajan 30 jugadores, nos dio Melchor la lista el pasado jueves o el miércoles, no me acuerdo cuándo era.
Poco me parece,
¿no?
El martes.
Esta tarde me han dicho que qué atrevimiento hace casi una semana el haber dicho 30 cuando todavía no estaba estipulado. Dijimos 26.
¿Quién te ha dicho eso?
Algunas personas. 26 personas.
No, da nombres.
Intrusos.
¿Quién ha sido el que te ha dicho eso? Y cuatro canteranos. Bueno, hay que decir que, evidentemente, los que han estado en la Copa América, no solo ya Casemiro y Militao, que han sido los últimos en esa final.
Ah, Militao también. Claro, Militao.
Campeón de América, Militao.
Sí, claro. Hasta Valverde, hasta James.
Otro balón de oro, venga.
Otros que tampoco se van a incorporar mañana, pues los que han estado algunos en esa fase de clasificación del europeo, aunque algunos, eso ya los jugadores ya lo apuntamos en su día, que van a cortar plazos algunos de ellos porque quieren comenzar el primer día a pesar de que tengan derecho a más vacaciones. Así que hasta el martes puede haber cambios de última hora, tanto para subirse como para bajarse del avión. Aunque de momento, Joseba, lo que estamos contando se está cumpliendo. Las cuatro bajas esas que dijimos que se iban a producir esta semana, ha habido una más. En total llevan en estos dos meses desde que terminó la temporada, han pasado muchas cosas. Esas caras nuevas de Hazard, de Jovic, de Mendy, de Rodrigo.
¡Oh!
Incluso la de Gregory Dupont, que va a ser el responsable de la preparación física del primer equipo.
Dupont, eso es
Dupont. Ese tiene fuego.
No habla francés, me choca, hay que decir Dupont.
Este es
el
que ha dirigido a la selección campeona del mundo en los últimos años.
Los polis de Tintín eran Dupont y Dupont,
eso,
¿no?
Eso iba a decir.
Hernández y Fernández. Aquí eran Hernández y... Sí, pero
y fíjate, el era Dupont y Dupont. Este Real Madrid se está francesando, ¿eh? Zinedine Zidane, Varane, Benzema, Mendy,
solo falta
los que hablan Hazard y Courtois,
faltan que Mbappé y Pogba
y Dupont, así que falta frente a los cinco que brasileños
falta
que hay ahora mismo, de momento
tengo
los franceses,
una Dupont de esa que escribe el...
ganan la partida, así que afrancesamiento de
y Paul, que sabe de Paul,
¿qué? Ese es el
bueno, pues Paul,
Paul se ha ido a
finalmente,
¿no?
Ha cogido el avión y viaja a Australia con el United, pero lamentado. Este fin de semana se ha producido una pequeña novedad, una pequeña variación en lo que era un enroque absoluto del United, que no quería saber absolutamente nada, pero después de las declaraciones del representante de Pogba y del propio Pogba en Nueva York, al que habréis visto más de uno corriendo como un loco en el Central Park con una camiseta del Milán, pues ha llegado hoy por la mañana a Manchester, ha cogido el avión, eso sí, la cara no era de ser el hombre más contento del grupo, ni mucho menos. Pero el Real Madrid lo que plantea, y ya contamos aquí, es una negociación a medio largo plazo, o sea, tranquilidad, no quiere que se muestre en rebeldía, ni mucho menos, quiere tener la negociación tranquila con el United, y esto es algo que se tiene que hacer a fuego lento, ¿no?
Bueno, pues esperaremos entonces. ¿Pogba o Eriksen, no? Va a ser la alternativa.
Sí. Decíamos que...
Y ahí se cierra el círculo ya.
El inconveniente, y bueno, salvo lo que le gusta a Tomás, esa guindita que dice que los sueños a veces se cumplen.
No, me la guinda, pero, es el pastel entero.
El BAP.
Pero en este caso me parece que la guinda tendría que venir, o el intento de hacerlo será más factible el año que viene. En el caso de Pogba, está la Juve muy encima. Hay una cosa positiva para el Real Madrid en este aspecto. Lo tiene muy avanzado con el francés. La negociación, las pretensiones económicas, etcétera, etcétera.
O sea que, pero, o sea que el Madrid también habla con los jugadores con contrato.
Pues como todo el mundo.
No, sí,
Otra cosa es que lo hagan oficial.
Ya estoy de acuerdo en eso.
Otra cosa es que lo hagan oficial y que firmen contratos que luego te lo pueden estampar en la cara. No, pero decía que lo de Pogba, sabéis que lo lleva Rayola, ¿no?
Así, está fácil.
Este se mueve por dinero, ¿no?
En el caso de la Juve,
se está moviendo y que está apretando para hacerse con sus servicios, a lo mejor el Real Madrid podría incluso pagarle algo más a Pogba. Pero no nos olvidemos que el fisco en Italia tiene unas ventajas enormes, enormes ahora mismo para un futbolista. Fue sin duda una de las cosas que llevó a Cristiano allí también.
Montoro, y
ese podría ser algo que inclinase la balanza hacia la Juve, aunque insisto, el Real Madrid va a hacer todo lo posible para traer a Paul Pogba.
Que recordamos que eran las mismas condiciones que había aquí, no, hasta que se derogó aquella ley.
Es tan fácil como que allí pagan el 25 y aquí el
45. No, como pasaba aquí.
Allí pagarán el 30 y en algunas zonas el 10. Las zonas del sur de Italia. Claro. O sea, el que se vaya al Napoli hace el negocio de su vida.
O sea que al final Andorra va a ser caro, ¿eh?
Eso es un factor a tener muy en cuenta a la hora de hacer un traspaso, sobre todo con estas cifras.
Sí.
¿Cuándo volvéis, Melchor?
No nos hemos ido ya que...
No, es para hacer el cálculo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar sin poder verte?
Bueno, mañana entraremos ya desde Montreal.
Vamos, Yucatán, venga.
Y regresaremos.
¿A qué hora viajáis?
Bueno, nosotros viajamos por delante del equipo. El equipo viaja el martes. Vale. Es que vamos a recibirles el martes. Entonces, por eso viajamos.
Es cojonudo eso, que tú seas jugador del Real Madrid, vayas a Montreal y que te reciban los periodistas.
Es tremendo, macho.
Que cubren habitualmente la información del Real Madrid.
Habrá que entrar por la noche a contarte cómo, quién ha llegado.
No, si no lo digo por vosotros. Si no lo digo por vosotros, digo, bajas en Montreal y es como si bajaras en Barajas.
Pues me puedes ver, ya que tienes tanto interés, el día 28.
Estaré aquí esperándote con los brazos abiertos.
Y si no, todos los días en la web, pues ese vídeo que colgaremos.
Iremos por delante para recibirte en el aeropuerto.
El primer título es International Cup.
A ver si es verdad.
¿De la era, si su segunda parte?
Oye, pues fijaros, en Montreal fue la primera pretemporada que hizo completa Zinedine Zidane. 4 títulos esa temporada.
Toma ya.
Bueno. Champions y Liga. Oh. Y esa temporada, curiosamente, el Real Madrid estuvo muy interesado también. Estuvo a punto de hacerlo de
Paul. Sí, sí.
Y este año se vuelve a Montreal.
¿Eso qué significa? ¿Que el resto que no comparezca al resto de los equipos o qué?
No, esto significa que es información.
Claro. Oye, no te lo tomes todo mal, gato. Es que parece que te duele. Si son datos irrefutables.
Son datos.
Cuando fue a Montreal ganó 4 títulos. Bueno, pues ya está. A partir de ahí ya las lecturas las haces tú.
Oye, la Rañaga, iban a por Pogba y ganaron 4 títulos sin Pogba.
Sin Pogba, pues ya lo mismo este año.
¡Que venga, Mbappé!
Melchor, buen viaje.
Buen viaje.
Mañana
gracias, un abrazo. Gracias,
un abrazo. Adiós. La pregunta que llevo haciendo toda la semana es si con lo que ha fichado le vale al Madrid para la próxima temporada. A la espera de una última pieza.
Faltan 2 piezas.
Hombre, con el medio centro yo creo que ya está bastante redondeado la temporada. Hombre, a ver, Mbappé es el gran sueño, ¿vale? Ya lo sabemos todo.
Pero bueno, no contemos con ello.
El problema del Madrid no era de gol.
Antonio, sí, no te pongas las manos, que parece
Charles
que no te...
Yo vi que ha venido Hazard. Que
no era de gol.
Gol sí se ha fichado, Gol sí se ha fichado.
¿Sí?
Yo vi Hazard, sí, ¿no?
Yo vi, pero yo vi el titular.
Bota de oro.
Yo creo que Jovic va a jugar bastantes más partidos de lo que la gente se cree.
Ya lo creo que va a jugar.
Yo creo que sí.
Buen futbolista.
O sea, yo creo que ha fichado bien el Madrid, ha fichado bien, pero te queda siempre bajo la sombra alargada de Mbappé. O sea, es decir, Hazard es muy bueno, Jovic, lo que tú quieras, pero al final, si no has conseguido traer a uno de los grandes, que es lo que tiene que hacer el Madrid, pues parece que te quedas un poco por abajo. Bueno, y luego te digo una cosa.
Este Hazard es de los grandes.
Sí.
Este Hazard no es una broma.
Pero te hace una cosa, vale, Hazard, pero si al final el Barcelona junta a Suárez, a Messi, a Griezmann, no sé si irá Neymar, pero me parece que, ojo, que sí, estará muy el Hazard y demás, pero lo del Barcelona a mí me da miedo.
Pero ya había habido el año pasado. Pero es que yo lo que vengo discutiendo es que si tú haces un equipo que vista de verde, ya no es el Barça, y la delantera es Messi, Suárez, Dembélé, ¿es muy inferior a Messi, Suárez, Griezmann? Yo no. Un tal de Jong ese que juega al fútbol cojonudamente. A mí los que más Barça, lo que más me da el Barça que pensar, atrás me parece que es un poco feria. Atrás. No creo que tenga aquello de que digo de las dos áreas, hay una gran diferencia entre un área, la que ataco, y una la que defiendo. Ahora, de medio campo para arriba, pues es el miedo del año pasado. Con ese tipo holandés que juega muy bien y que normalmente tiene que ser un gran refuerzo.
Hombre, con De Jong, si llega Griezmann y a la espera de que llegue Neymar o no, me parece más potente que la del año pasado bastante más.
Si llega Neymar, sí.
Pero es verdad que el Madrid...
Neymar incluso también.
Con Griezmann.
Es verdad que el Madrid este verano ha hecho todo lo que no hizo el verano pasado. No ha fichado el número de goles que Cristiano te aseguraba.
Imposible.
Pero se acerca.
Imposible.
Tiene el equipo de Hazard.
Ha hecho el gesto. Sí. Ha hecho el gesto.
Lo importante es que llega a julio con los deberes hechos al 80%, el 85%.
Sin duda. Exacto. Pero faltan Bap y Bomb.
La Real se ha presentado a toda su afición.
¿Cómo? La Real, qué
sí,
magnífico.
Señor. Viendo la nómina de fichajes y sobre todo la ilusión que ha provocado la presentación de los fichajes y del equipo.
Takefusa pues, no Kubo, va para allá.
¿Cubo?
No,
Odegaard.
Cubo
se queda con Raúl,
¿no?
Cubo se queda con Raúl.
Bustos, Cubo puede ser el hombre de la 14.
Ojo con Cubo,
Cuidadito.
Cubo al Cubo.
Cuidadito con Cubo.
Mauri Díaz, que Donosti, Gabón, muy buenas.
Hombre.
Gabón, Joseba, Gabón a todos.
Muy buenas. Oye, que está la gente muy ilusionada en Donosti, ¿no? En Guipúzcoa.
Hemos tenido encierro y también aquí, Joseba.
Ah, sí,
han soltado todos los toros de golpe aquí. Madre mía. Pues fíjate que esto no había pasado nunca. Porque han soltado a los 5 fichajes más 3 canteranos. No ha estado Barrenechea porque está concentrado con la sub-19. Y lo cierto, Joseba, es que, bueno, mañana verás titulares en la prensa de Donostiarra como fiebre blanquiazul o algo así, porque había 4.000 personas, la gente encantada, han estado amabilísimos, sacándose selfies, dando balones, camisetas, o sea, la gente, a pesar de que la Real, como bien sabrás tú, Joseba, que es nuestro querido equipo, pues lleva 2 años de más sinsabores que otra cosa, pues la gente se la ha visto con bastante ilusión. Te hago el recuento rápidamente, pues 2 hombres prácticamente desconocidos, Alexander Isaac y Modibo Sañán.
Bueno, eso para el que no sabe de fútbol, el que sabe de fútbol sabe la calidad contrastada de estos chicos.
Claro, claro, yo suelo decir que son fichajes Google, tienes que poner el buscador, como perdón, claro, ¿quién coño es? Y te pone quién es, ¿entiendes? entonces eso sobre Isaac y sobre Modibo Sañán. Luego está el tema de Cristian Portu, aquí estoy de acuerdo, que yo creo que, Joseba, estamos todos coincidiendo que ese es el perfil de fichaje Real Sociedad, o sea, que viene a marcar diferencia, rendimiento inmediato, buscar lo que no hay, como ha salido Juanmi, digamos que sería el recambio natural de Juanmi, aunque ya sabes que Portu va más por la derecha. Luego, Remiro, que como bien sabrás, estaba fichado del Atleti hace ya un año, él lo negaba y todos aquí lo negaban. Y luego, pues dejo para el último lugar, yo creo que el fichaje un poco, golpe de efecto, a ver si por fin explota este chaval, Martin Ødegaard. Pues un chaval que ha estado 2 años en la liga holandesa, 1 año en el Heerenveen, otro en el Vitesse, y Joseba, ¿qué quieres que te diga? En la selección noruega también ha recibido palos porque no ha hecho nada con Noruega, y vamos a ver si explota en la Real Sociedad.
Bustos, luego no os quejéis que no tiene cláusula del miedo, ¿eh?
No, efectivamente.
Avisaos estáis el día 7 de julio de 2019. Bustos, Guas, ojo,
Pero qué tremendo error.
Estáis avisados.
Puede jugar, efectivamente, Joseba, puede jugar.
Claro,
tanto en el Bernabéu como en Anoeta, puede jugar Martin Ødegaard. No
hay
como
que ir a la Haya.
No como Teo, ya sabes que el maravilloso Teo, que vaya a Milán y no vuelva, por favor, Teo. Ya sabes que ese sí tuvo cláusula del miedo. No pudo jugar ni contra el Madrid, ni aquí, ni ahí.
Sí, le echó de menos la Real, que le ganó los dos partidos al Madrid.
Pues ya me apunto un porro del año. El Ødegaard dando la vuelta al ruedo del Bernabéu.
El Bernabéu marca fijo, esa es la maldición eterna.
Vamos.
Eso marca, está clarísimo. Juega
el partido de su vida.
Y luego si me permites un poquito el tema económico, pues decir que la Real, haciendo un poco la cuenta de la vieja, pues te diría que ha gastado lo que va a cobrar de Griezmann, porque fíjate, calculo que son unos 22 millones entre Portu, Isaac y Sañán, porque Ødegaard es una cesión, que por cierto, lo de Ødegaard es una cesión bastante rara, porque es un 1+1, por lo visto. Entre equipos españoles no se puede ceder por 2 años. Sin embargo, en Europa sí. Te recuerdo que, por ejemplo, De La Bella fue cedido al Olympiacos, acuérdate, por 2 años. Sí. Pero esto la Liga Española no lo permite y tiene que ser una operación de 1+1. Es decir, la Real ya ha hecho un acuerdo con el Madrid de que se cede esta temporada y normalmente también la siguiente. O sea, que es una cesión un poco rara, como te digo, de 1+1. Y lo que te decía, pues la Real prácticamente ha gastado 22 millones... Que Joseba, espero que te equivoques y finalmente Griezmann se traspase y cobremos 24 kilitos, ya. Hombre, me entiendes,
si
¿no?
Si se va por la cláusula entera, sí, el 20% es de la Real.
Por eso. Qué bien se porta el Madrid con la Real,
Tomás, me has colocado a lo de Gareste, que me parece que es un paquete, ¿eh?
No, hombre.
Ya me lo has colocado, Tomás.
¿Y Xavi Prieto no vuelve?
ojalá.
Madre mía, eso sí que es un error.
Prepárate, Tomás, para ver este dúo de técnicos de la sociedad, no ha mucho. Xavi Alonso, Xavi Prieto.
Pues extraordinario, me hago socio.
Oh, Xavi Hernández. Me extraña a mí ese dúo. Un abrazo, Mauri, gracias.
Hasta luego,
y terminamos en Sevilla. Andrés Ocañola, Andrés.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Se va a quedar el Betis sin su portero, ¿no?
Sin un portero, además internacional, ¿eh? Un chaval que está en plena progresión, al que el Betis convencía el año pasado para traérselo gratis. Hay que recordar que Pau López vino gratis después de que Serra Ferrer lo convenciera, y mira que tenía novias, y en una operación en la que, bueno, lo manda a Roma, hoy abandonaba la concentración del equipo, y que le va a suponer al Betis un ingreso de 25 millones de euros entre una cosa y otra, aunque entra también por ahí la mitad del pase de Sanabria, de lo que le queda al Betis de Sanabria, pero estamos hablando de una operación de cero coste, 25 millones de euros y ahora a buscar portero, que es lo
principal.
Claro,
eso es lo que te iba a decir. ¿Y por quién va a ir el Betis?
Pues se está hablando de Fernando Pacheco, del portero del Alavés. Un portero que, por cierto, el año pasado ya el Sevilla lo tuvo en su agenda, que renovó con el Alavés y le han subido la cláusula, creo que a 40 millones de euros. Y sabéis que portero anda también por ahí libre y le ha dado más de un guiño al Betis. Y a mí me parece muy raro que todavía no se haya contactado con él. Pero Adrián San Miguel, anda, Adrián San Miguel, que ahora estaba. Está libre,
Ah, pues buen portero también, Y libre, fíjate.
Y está libre, sí.
Sí, sí, sí. Sí. Está entrenando con un entrenador de porteros, el chaval, pero no tiene equipo ahora mismo y bueno, es otra de las opciones. Pero te tengo que decir que los tiros del Betis en principio van más por un portero del perfil de Fernando Pacheco, por ejemplo, por el que se está bastante interesado.
Ese es paisano, ¿no?
Panda, sí, extremeño, muy porterazo. Sí. Un chico
Ocaña, ¿con el Panda estáis mareando o no?
¿Con quién, perdón?
Con el Panda Iglesias.
Ah, no, el Panda, lo que estaba esperando el Betis es ingresar lo de Pau López, pero yo creo, Tomás, que en cuanto se haga oficial lo de la Roma y lleguen los 25 kilos, lo primero de todo es ir a por el Panda y terminarlo ya, claro, porque es que el Betis, es que lo tiene claro Rubi, que lo que quiere es que sea el Panda su delantero, claro.
Te invito a cuando venga el Betis a Cornellá, que será una mañana o una tarde muy, muy contento, muy amable. Sí.
Habrá mosaico,
sí,
pasillo,
habrá
un
mosaico, habrá, sí, habrá
seguro, sí.
Sardanas y sevillanas se cantarán allí, sí.
Hasta mañana, Andrés, gracias.
Un abrazo.
Las preguntas, Tomás, ¿para cuándo un equipo femenino de baloncesto en el Real Madrid?
Pues yo creo que había que ponerlo en marcha ya. O sea, es decir, yo eliminaría el equipo de fútbol, que era más de disgusto.
¿El femenino?
El equipo de fútbol masculino fuera.
Ah, vale, vale.
Vale una pasta y no puede ser. La única cosa es que si viene VAP habrá que hacer algo. Pero si no viene VAP, yo haría el Bernabéu. Fíjate ese Bernabéu grande convertido en cancha baloncesto.
Oye, pues mira, como el baloncesto universitario.
A las 7 los Jaysis y a las 8:30 las niñas.
Vale, ya. Mira, mira. Miguel, después de escuchar a Messi, ¿entiendes a los madridistas cuando nos quejamos de los arbitrajes en España?
Imposible. Imposible. No se puede entender.
Jorge, ¿estás en la lista de Melchor para viajar a la pretemporada del Madrid?
Ojalá, macho. Yo primero tengo que ir a viajar al Congreso de Investidura de Sánchez.
¡Qué penitencia!
Lo que te gusta.
Bastante menos exótico, sí.
Dani, ¿se ha revalorizado Coutinho en la Copa América?
Sí, afortunadamente es de lo mejor que ha hecho Coutinho en su vida.
¿Cuánto está ahora?
¿Cuánto vale ahora?
200.
315.
500.000 millones.
Gato, entre Griezmann y Joao Félix, ¿por quién pagarías más?
Joao Félix. 127 me parece que son pocos.
Joder, ¿cómo estáis? Sí, sí, sí. Y Antonito Ruiz, del 1 al 10, ¿cómo calificas la falta de respeto de Griezmann al Atlético?
Entendiendo que el 10 es mucha falta de respeto, pues un 9,75.
Dice, por ejemplo, José, qué interesante lo que estáis hablando de Jesús Gil, cosas que no sabemos mucha gente. ¿Podríais hacer algún apartado hablando de historia del fútbol español y sus personajes? Javi, lo siento, pero Jesús Gil fue una persona muy nociva para la sociedad. Daba espectáculo, sí, pero no fue un ejemplo en nada y para nadie. Pipe dice, con sus luces y sus sombras, Gil era un gran atlético y defendía al club a muerte. Se le echa mucho de menos. Grande Jesús Gil, ojalá su hijo se le pareciese un poco. Tino dice, no digáis cosas raras. Griezmann es un gran fichaje para el Barça y eso es lo que teméis los merengones y por eso lo criticáis. Veis otra temporada más la Liga a lo lejos. David dice, cuando Messi gana es gracias a él y cuando pierde es culpa del árbitro y de sus compañeros. Venga, hombre. Y por último, Víctor dice, el Messi de Argentina es la caricatura del Barça. En mi vida había visto un caso de un jugador que me parezca tan bueno en un club y tan mediocre con su selección.
Me dice Kike Iglesias, Tomás, que
ahí.
Ander Iturraspe va a fichar por el Español.
Me lo acabo de pasar. Ander Iturraspe será bien recibido.
Bueno.
El buen futbolista. El Athletic, que terminó contrato, no renovó, así que...
¿Quién sería el último jugador del Athletic que llegó al Español?
Hoy, pues si entra Iturraspe, hay que irse igual despidiendo de Marroca. Cuidadito más.
Cuidadito, sí.
Pues sí,
sí.
Podría ser.
Pero de todas maneras, es que se la hostia. A mí.
Te ha durado poco la alegría, ¿no?
Sí, le ha dado un bajón.
Con
Panda,
la otra mano, dando una
el Panda, Roca, esto es terrible. El Pedrosa no lo pintan dentro de 4 o 5 meses.
Al Cholo le gusta mucho más Roca.
Hombre, es que ha pegado un salto en el
chaval.
Sí,
se ha pegado, sí, se ha pegado. Que tengáis todos una muy feliz semana. Muchísimas gracias.
Hombre, a ti, chaval. Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Además, soy de María José también, ¿eh?
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en La Linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros, o haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where business meets technology. Más información en universidadeuropea.es.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Encaramos la recta final de este tiempo de juego del domingo, hablando del resto de las noticias que nos han jugado el día. Por ejemplo, el Tour de Francia. Las emociones fuertes no van a tardar en llegar, porque mañana, de hecho, tenemos una jornada con un final peligrosísimo. Hoy contrario por equipos, que ha ganado el Jumbo y que ha colocado a Mike Teunissen como el maillot amarillo, que ha seguido con Teunissen como el maillot amarillo. En algún lugar de la vieja Europa están los enviados especiales de la cadena COPE. Es que no sé si se han movido de Bruselas y por eso digo en algún lugar de la vieja Europa. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí seguimos, Joseba, en Bruselas. Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Quique.
Aquí estoy.
Al pie de la noticia.
Señor.
Ander Iturraspe, el español, ¿eh?
No está mal.
Se le caen, se le caen. No es Antonio Ruiz, pero se le caen también.
Me ha puesto nervioso Antonio Ruiz con lo de Hermoso, entonces me he puesto a llamar ya.
Ya, sí, ha sacado aquí.
Oye, Quique, pero si encima te he dado tranquilidad.
Total, total.
Sí, que se va a ir el año que viene sin dejar un euro.
Estabas temblando porque se te lleva Hermoso, que es el amigo tuyo.
Sí, sí.
Y aquí está Alberto Arauz e incorporamos también a Óscar Pereiro. Hola, Pereiro.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien también.
Sí, porque estás en mal sitio, ¿verdad?
No, yo siempre estoy en buenos sitios, siempre. A veces con luces, sin luces, noche, de día, copa, sin copa, pero siempre estoy bien.
Tú sabes siempre dónde hay que estar. ¿Me podéis explicar por qué mostráis, excepto Quique, esa inquina tan desmedida contra Movistar? Porque hoy, escuchándoos, pensé que había perdido 16 minutos en la contrarreloj y luego me he dado cuenta de que ha perdido 40 y algún segundos con respecto a los grandes.
No, inquina no, ¿por qué? Joder, no, para nada.
Le habéis metido unos palos que digo, pero bueno, ¿se acabó el Tour ya para Movistar o qué ha pasado aquí?
No, no es que se haya acabado, pero es que 45 segundos a este nivel, Joseba, son segundos. Es verdad que queda mucho, que queda todo, que quedan 3.000 kilómetros de Tour de Francia para bien y para mal. Pero, oye, son 45 segundos que igual no vuelven, ¿eh? O tardan en volver. El jueves va a ser la clave. Contaba Eusebio Unzué al término de la performance de Movistar, que a ti te ha gustado tanto en esta crono por equipos, que se lo esperaban, que esta es la horquilla que se esperaban porque el equipo está configurado de una determinada manera y para un determinado segmento del recorrido del Tour de Francia. Pues lo veremos el jueves con la subida a la Planche, si la razón se la da el recorrido o no a Eusebio Unzué. Hoy yo creo que no puede alegrarse nadie por perder 45 segundos y por tener solo a 5 equipos por detrás en el Tour de Francia.
Bueno, pero tampoco es ninguna catástrofe, ¿no?
Es evidente, que no han perdido el Tour.
Iglesias, tú has sido el único que ha sido benévolo, vamos.
Sí, pero estaba yo
allá abajo. Se te han tirado al cuello, joder.
Sí, yo estaba allá abajo y tampoco veía tan malas caras, pero es evidente que viendo la clasificación solo le han ganado a Porte y a Bardet. Es decir, por delante están los Yates, Fulsan, Nibali, Pinot, Turán, Mas y Bernal y Thomas. Pero bueno, oye, quedan 3.000 kilómetros, como dice Eri, por delante.
Pereiro, ¿qué dices?
No, a ver, si escuchaste, que imagino que sí la retransmisión
Claro.
Al completo.
Os oigo siempre.
Digo que no es una catástrofe, pero aquí analizamos día a día. Y cuando analizamos día a día, tú si ves al Real Madrid o al Barcelona el 16 de la Liga, pues dices, pues las cosas no van bien en el momento actual. O sea, yo sinceramente no me esperaba, yo me esperaba el Movistar dentro de los 10 primeros, 8 primeros de la etapa, como suele ser habitual. O sea, al final el Movistar y los patrocinios que tenía anteriormente, el nombre del equipo que tenía anteriormente, siempre era un equipo que tenía hombres para disputar al general, pero hacía unas cronos muy, 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 muy decentes. Yo imagino que cuando Quique ve las caras de los Movistar, es que por circunstancias de ayer, de la caída y demás, salen muy pronto, y entonces 45 segundos como tiempo no, para mí no es una catástrofe. El problema no, donde veo yo la nota un poco más, que salta un poco más a la vista, es que estés entre los 5 peores equipos de la etapa, un equipo como Movistar, sin más. Evidentemente no es ninguna catástrofe, yo confío en que el equipo cuando llegue a la montaña va a ir adelante, y a la vez que decimos en el Giro de Italia que Movistar hizo una exhibición a nivel de equipo y que hizo las cosas casi a la perfección, pues yo creo que en el día de hoy hay que decir que estoy convencido que nadie en Movistar está contento con la actuación. Y la salva de que digan a nivel, oye, que solo son 45 segundos, perfecto. Pero, hombre, que te han ganado equipos que teóricamente no te pueden ganar en la crono.
Yo pienso lo mismo, Joseba. No es fácil recuperar 45 segundos luego en la montaña. Y además hay que tener en cuenta otra cosa. Tanto Quintana como Landa, en la crono que hay de 27 kilómetros, van a perder bastante tiempo. Es probable que se presenten en la alta montaña con 2 minutos perdidos. Y no es fácil a día de hoy recuperar todo ese tiempo. Entonces, claro que no es una tragedia, claro que es recuperable, pero es empezar con un hándicap, un Tour de Francia en el que vas a tener que ir a la contra una vez más.
En suma, esto, mira, yo tengo los números aquí delante y esto es como las elecciones y, si me apuras, incluso como puede llegar a ser el EGM. Tú puedes hacer la lectura que quieras, tú puedes proyectar la lectura que quieras, la gente va a tomar los números como le dé la gana y tú de puertas para adentro vas a hacer también la lectura que te dé la gana. Entonces yo creo que de puertas para adentro dirán, oye, esto no mola en comparación con los demás, y de puertas para afuera pues también tendrá que haber otro mensaje. Yo creo que es un poco así.
Bueno, pero lo normal hubiera sido perder 30 segundos, por ejemplo.
Sí. Yo creo que pierde más en la comparación
que
la pérdida
de 30 a 44, no sé, hay 14. Es que no, por eso me ha sorprendido un tanto.
Joseba, Mikel Landa se quedó sin el podio en el Giro de Italia por cuántos segundos y en el Tour de Francia por un segundo también, ¿verdad? Pues al final 45 segundos en el Giro actual es muchísimo. Y al final, repito, 45 segundos como tal, como tiempo, no asusta, no es ninguna catástrofe, pero si tú ves que te han ganado equipos de mucho de peor nivel que el tuyo, pues es donde sacas un poquito la conclusión al día de hoy. ¿Que se puede solucionar? Ojalá. Que yo soy el primero que me encantaría que Movistar, que el Mikel Landa ganara este Tour de Francia, te lo puedo asegurar.
Vale. ¿Veis algún equipo, algún candidato por encima de los demás? Porque es que por ahora son todo incógnitas, ¿no?
Mañana
creo
mejor.
Que el jueves no vamos a ver nada.
Nada, ¿no? Sí. Bueno, mañana yo es una etapa que tiene
preciosa.
Unos 40 últimos kilómetros tremendos, ¿eh?
Sí, con 4 cotas puntuables y un murete final que parece que va a marcar alguna diferencia, o al menos va a hacer que no se llegue a un sprint convencional, desde luego.
Yo creo que ellos será... Oscar.
Mañana estamos hablando de gente que puede ganar la etapa, como Valverde, Van Avermaet, incluso Sagan, que puede algún favorito fallar, pero segundos. En la Planche de Belfield sí que está hablando ya de que el que no tenga un buen día o no esté en forma, sí que puede ya dejarse bastantes cartuchos de cara a disputar el Tour.
Mañana se pondrá a liderar a la Philippe, ¿no?
En teoría.
Por ejemplo, es probable, por ejemplo. Sí.
Sí, señor.
¿No veis cómo soy yo?
Pero es que yo, respecto a mañana, lo comentábamos en la retransmisión, Joseba, para mí es una etapa que puede dar tanto espectáculo más que estas de alta montaña que se esperan con tanto ansia. Yo creo que los kilómetros finales van a ser de locura, de mucha tensión, con constantes muros para arriba y para abajo, un recorrido tipo clásica. Yo creo que estas etapas a veces dan tanto más espectáculo, así que yo creo que nos vamos a divertir un montón. Y cuidado con Valverde, porque llega muy bien después de la lesión que tuvo antes del Giro, antes de Lieja, y yo creo que, siendo Alaphilippe el gran favorito, tenemos opciones de ganar mañana la primera etapa.
Bueno, para que sea líder Alaphilippe, igual tiene que desmayarse Teunissen, ¿eh?
¿Cuánto le lleva?
Porque tiene 21 más 10, 31 en la general, ¿eh? Sí. 31 segundos.
31 segundos. Hombre, si eso con el murazo, los murazos que hay ahí arriba, ¿no? Y bonificaciones.
Sí, hombre.
Veremos.
Uy, estáis de un descreído. No, hombre.
Buscamos la excelencia.
Se ha quedado con un tono así como un poco pesimista el Tour de France.
No.
¿Tú buscamos. Crees que ha quedado la retransmisión ha quedado tan mal en plan de que Movistar había hecho tan mal? Yo creo que hemos hablado claro, o sea que...
Es lo primero que me ha dicho al entrar por la puerta. Yo, sí. Vaya palos, vaya inquina a Movistar.
Sí. Oye, estaba haciendo una revista de prensa porque yo también tenía la misma sensación, Joseba, no te engaño, de que a lo mejor nos hemos pasado. Y no te creas, ¿eh? Algunos son hasta más duros que nosotros con el Movistar.
Debe Iglesias, ya vendrán.
Ya vendrán. Yo me corto porque soy el que tengo que luchar allá abajo.
Si no, el palo hubiera
sido. Ese mensaje también lo capté. Ese mensaje también lo capté.
Claro, ¿entiendes o no? Y sin peto que vamos este año.
Luego hay que ponerle.
Nos estás condicionando a decir lo que la gente quiere escuchar en vez de lo que vemos.
A ti no te condiciona.
Sobre todo a ti.
Nadie.
Sí, tú eres además muy moldeable, Oscar.
Llevo 10 años diciéndote lo que no tienes que decir en antena y llevas 10 años haciendo lo que te da la gana. Cabestro.
Oye, ¿os estáis pasando bien en Bruselas? Tiene muy buena pinta. Por la tele tiene pinta de que está todo muy bien montado y que la gente se ha tirado a la calle y estas cosas, ¿no?
Está súper chulo. Yo sí, lo llevo diciendo estos días. Cada vez que vengo me gusta más y creo que ha pegado una vueltecilla buena esta ciudad, ¿eh? Que ha mejorado muchas cosas. Y, jolín, hoy la crono ha pasado por unos enclaves fantásticos, todos los parques, jardines, las zonas bien.
Y que a la gente le gusta el ciclismo.
Y que a la gente le mola mucho el ciclismo.
Claro, es que esto es
y los adoquines,
principal.
¿Eh?
Y respeta al ciclista, respeta al ciclismo y no le importa pasarse todo el día para ver pasar a unos corredores.
Concejero, que nos ha cogido muy bien, está súper feliz aquí en Bruselas.
Así, ¿eh? Bueno,
sí,
bueno.
Sí.
Bueno, pues que le dure. Álvaro de concejero, sí, señor.
Que dure todo.
De todas formas, me da más envidia dónde está Pereiro que dónde estáis vosotros.
¿Dónde está?
¿Dónde está Pereiro?
A mí me han dicho que estás en Ézaro.
Ah, sí.
Ah, sí. Pero, has cambiado.
¿Pero no has vuelto a casa?
No, en Ézaro estaba por la tarde. Ahora no sé dónde estoy, pero en Ézaro estaba por la tarde. Yo sé que te encantaría estar conmigo haciendo una rutita.
A mí me encantaría... Yo estaría encantado contigo en cualquier parte del mundo.
No, yo contigo también. Esos gemelazos.
El aparato que te han puesto para hablar en la radio, Pereiro, es el menos rentable de todos, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no paras en casa.
Le están saliendo patas, imagínate.
Adiós, Oscar, un abrazo, mañana más.
Un abrazo, chao.
¿A qué hora empezamos mañana, Kike, Eri?
Mañana, de lunes a viernes, estaremos en COPE+, en las emisoras COPE+, en la onda media de COPE Cataluña, COPE.es, aplicación de tiempo de juego y dispositivos móviles. Después de la carta de Fernando y Pilar...
Gente.
Ahí arrancamos nosotros.
¿Tres y algo?
Cuatro y algo.
Cuatro y cinco.
Bueno, 4 y 5 yo creo que es un cálculo un poco optimista.
Gente.
Pero sí, por ahí.
Gente. Adiós, Eri, adiós.
Adiós.
Sí,
que
un abrazo, hasta mañana. Adiós. Las motos, Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
Desde Sachsenring en Alemania. ¿Os vais de vacaciones? Tú menos que los pilotos, sí, me imagino.
¿Eh? De Leipzig. Yo estoy en Leipzig. Sí, vacaciones. Tres semanas. Hay una foto por ahí que han colgado muy parecida. Pues diferentes Marc Márquez y Alex Márquez, los dos sentados sobre el asfalto de Sachsenring con sus copas y dos camisas con palmeritas y cosas así, anunciando el inicio de las vacaciones.
Sí.
Que en esa casa yo creo que serán bastante disfrutadas, aunque todos lo han dicho ya, ¿eh? Estas vacaciones aquí son una semanita de esparcirse un poco y luego tienen que volver otra vez a empezar a entrenar y a prepararse, porque aunque hay 3 semanas, estos no pueden dejar mucho de lado el entrenamiento, porque en nada comenzamos la segunda parte del campeonato y nadie se puede despistar.
Sí, pero vaya forma de irse de vacaciones de los dos, ¿eh? Bueno, lo de Marque, sí, sobre todo, bueno, lo de Marque en general es una barbaridad, y lo que hace en Alemania es ya más barbaridad todavía, pero encima ya Alex empieza a ganar también, los dos son líderes, joder, ¿cómo están los dos?
Sí, estaba mirando ahora, mientras charlabais vosotros sobre el Tour, las portadas de los periódicos de mañana, y todo el mundo lleva en primera página esas victorias de Márquez seguidas, 10 años seguidos ganándose en Alemania. No había hecho nadie ganar tantos años seguidos en un mismo circuito, y él ha estado alertando un poco porque no quería que fuese el típico síndrome del que se confía y que termina fallando, que le pasó este año en Austin, y ha hecho Marc un fin de semana glorioso. Y él nos decía, en realidad lo que más feliz me hace de fin de semana es la victoria de mi hermano. La de Marc le permite irse con 58 puntos en la general y desgraciadamente, entre comillas, liquidar el Mundial. Digo, desgraciadamente por la parte de la emoción, la parte que nos desgracia, evidentemente, que sea Márquez el que es el líder destacado, porque será otro título para un piloto español. Y él decía la felicidad con su hermano, porque a Alex le ha costado un poquito conseguir esa constancia en Moto2, su quinto año en la categoría, y este año ha entendido bien cómo ir. Y la verdad es que el otro día en Holanda le tiraron, y podría haber ganado esa carrera, y lleva una racha buenísima, se ha puesto también el líder de Moto2. Así que el saldo muy positivo, que Márquez haya ganado, que Viñales haya sido segundo, con lo cual dos podios en MotoGP, que Alex Márquez haya ganado y que sea líder, y luego en Moto3 no ganamos, pero bueno, Canet ha sido tercero y se queda a dos puntos en la general del nuevo líder de Laporta, que el gaditano Marco Ramírez ha vuelto a subir al podio. Así que bueno, yo creo que ha sido una gran manera de que el MotoGP español se vaya a las vacaciones, y una muy buena pinta para cómo puede ser la segunda parte del año.
Pues a disfrutar y a descansar toca. Borja, que lo hagas. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Hasta mañana, adiós. Y terminamos en Wimbledon. Hoy ha sido jornada de descanso. Angelito, ¿por qué es de jornada de descanso el primer domingo de Wimbledon?
Siempre, tradición, Joseba. Es el Middle Sunday, que lo llaman, y siempre se descansa. Yo recuerdo un año que se tuvo que jugar, porque había habido tanta lluvia durante la primera semana que había tantos partidos aplazados que era imposible no jugar, y eso, se le llama el Middle Sunday. Se entrena fuerte, como ha entrenado Rafa Nadal. Para los que nos acusan de ser a veces muy españoles y valorar a Rafa por encima de su nivel, te leo simplemente un tuit de Carole Bouchard, una profesional, una periodista francesa bastante reputada en el mundo del tenis. Rafa destrozando absolutamente la pelota en el entrenamiento ahora mismo, eso es lo que ha tuiteado desde el entrenamiento de Rafa Nadal Carole Bouchard. O sea que la prensa internacional ya empiezan a sonar campanas de decir novena, ahí lo dejo. Se ha saludado, por cierto, justo después del entrenamiento, Joseba, con Roger Federer, muy afectuoso. Ya sabes que van a jugar una exhibición ahora en Sudáfrica a principio de año. Y luego, esta es la anécdota del día, se ha metido entre pecho y espalda una paella marinera con unos gambones del tamaño de tus gemelos.
Joseba,
han subido la imagen a Instagram y tenía muy buena pinta, ¿eh? Qué pena no haber estado invitado porque estaba muy bien. Y mañana en el Manic Monday, en el lunes loco,
se juegan todos los octavos, nosotros sobre todo, ¿eh?
Bueno, para nosotros y para todos, porque se juegan todos los octavos de final, de chicos y de chicas. O sea, imagínate la cantidad de partidos que hay mañana en Wimbledon, y para nosotros, como tú dices, porque es récord. Nunca habíamos tenido cuatro españoles en ese segundo lunes, en esos octavos de final. Hacia la una de la tarde, esto sin horario fijo, pero bueno, más o menos hacia la una de la tarde, el Verdasco Goffin y el Bautista Per, y esto sí, con horario fijo, abriendo pista, Carla Serena en la pista número uno, y ojo, Nadal Joao Sousa en la pista central. Es portugués, tiene 30 años, es el 69 del mundo, está afincado en Barcelona, Rafa le conoce muy bien. Y aunque Rafa dice que es peligroso, yo te digo que entre él y Marin Cilic, te aseguro que todo el mundo prefiere jugar contra Joao Sousa que contra Marin Cilic.
Bueno, pues mira, tenemos una jornada muy bonita, muy atractiva por delante. Y lo viviremos intensamente porque para eso estás en Londres, Angelito.
¿Suenan campanas de decimonovena?
Sí.
Bueno, ya veremos.
¿Ya estamos en eso? Partido a partido, Angelito.
Ole.
Partido. Mañana más. Adiós, Angelito. Hasta mañana.
Un abrazo.
Chao, hasta mañana. La 1 y 31 y las 12 y 31 lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos, ya será en el partidazo, como siempre, a las 11 y media de la noche. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.